Más Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos, bienvenidas a un nuevo espacio de la mañana en COPE Gran Canaria. Hasta la una de la tarde les vamos a acompañar con la mejor y más completa información de lo que sucede en torno a la isla de Gran Canaria. A las 5 de la mañana se inauguró hoy oficialmente la rama con la Diana, con ese volador que anticipa la fiesta, con ese pasacalles que anticipa el ritmo, el baile y la música, esa fiesta que tanto ansiábamos. Dos ediciones después, 3 años después, tenemos la ocasión de nuevo de disfrutar de una fiesta multitudinaria, una fiesta universal, la que convierte al municipio de Agaete en el epicentro de esa fiesta sana, cívica, limpia. Ese es el principal deseo de quienes llevan días casi que sin dormir, sin pegar ojo, preparándolo todo para que nada ni nadie falle. En una barra de bar, en el sentido más positivo de la palabra, se ha convertido la villa marinera de Agaete, con miles de personas dinamizando y reactivando el comercio, la hostelería y el turismo, algo indispensable más allá de la música y del baile. A las 10 de la mañana tuvo lugar el acto en sí de la rama y a las 10 de la noche, de esta noche, tendrá lugar la retreta con las Incombustibles, banda de Guayedra, y la centenaria banda de Agaete, que apadrinan como siempre la rama, que marcan el ritmo y el compás para el disfrute de la fiesta de Nuestra Señora de las Nieves. Nosotros hablaremos con el dueño del bar El Solar, Saulo Armas, que no parará hoy de trabajar. Está el hombre pues prácticamente sin poder pestañear, aunque seguro que va a ser un huequito a la mañana en COPE Gran Canaria para charlar con él, aunque sean 5 minutos. También nos ocuparemos, lo hablaremos con el primer teniente de alcalde de Mogán y concejal de urbanismo del municipio de Mogán, Mensei Navarro. Hablaremos del cierre al baño de la playa de Mogán. También seguiremos hablando de esas medidas de ahorro y eficiencia energética que tanta polémica han despertado, cómo lo habrán sentado a los hosteleros de la provincia de Las Palmas. Lo descubriremos con Fermín Sánchez, presidente de la Asociación de Bares, Cafeterías y Restaurantes de Las Palmas. Además, hoy sí que les contaremos ese proyecto, esa iniciativa necesaria de la Concejalía de Igualdad y Diversidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para concienciar a 200 alumnos de la capital de lo importante que es combatir la violencia machista y el acoso sexual en los medios digitales, en internet. Hablaremos con Juanfran Senabre, director del Sound Festival, para que nos cuente lo que vamos a poder disfrutar el 30 de septiembre y el 1 de octubre, y en cualquier caso, Juanfran, aquí en esta casa solo hay uno, es el compañero de deportes que nos anticipará lo más destacado en el mundo del deporte, además de nuestro tiempo de análisis con Enrique Hernández y con Nairobi Goye. Son las 11 y 8 minutos de la mañana. A los mandos técnicos, ordenándolo y supervisándolo todo, Guillermo Correa, les habla Jorge Pérez, encantado de hacerlo aquí. Arranca la mañana COPE Gran Canaria. Francisco Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Jorge? Buenos días.
Toca... Uf, con qué energía vienes hoy, ¿eh? Menudo bozarrón. ¿Con qué actualizamos hoy? ¿Qué noticias contamos de este jueves 4 de agosto?
Pues empezamos con Intersindical Canaria, porque va a convocar, Jorge, movilizaciones ante la intención del Servicio Canario de la Salud de aplicar recortes, según advierte el sindicato. Además, insisten en plena séptima ola de la pandemia, con la tensión que de la primaria que está colapsada y más de 500 camas ocupadas por pacientes de COVID-19. El gobierno de Canarias va a iniciar, en este sentido, un proceso de recortes laborales y asistenciales que afectarían principalmente a personal, equipamiento y obra. La coordinadora de la Federación de Salud de Intersindical Canarias es Caridaria.
Volvemos a la situación del 2012, en que las bajas laborales se contrataban solo a partir del día 21. Volvemos a la situación en la cual, si salen 2 personas de vacaciones, pues no se cubren las 2, sino se cubre al 50%. Volvemos a la situación en la cual todos los contratos que estaban de alguna manera sujetos a exceso de producción, en este caso entiéndase acumulación de tareas relacionadas con la pandemia, en el momento que se acaben no se van a seguir renovando.
Por otra parte, tenemos que contar más noticias, Jorge, la actualidad hasta hora de la mañana, porque el gobierno de Canarias ha dado un plazo adicional de 1 año para que los ayuntamientos adapten las zonas de baño a las nuevas exigencias de seguridad que están recogidas en un decreto que se ha aprobado hace ya más de 4 años y que pocos municipios habían llevado hasta la fecha de hoy a la práctica. El director de la plataforma Canarias, 1.500 kilómetros de costa, es Chano Quintana, que recuerda la importancia que tiene la seguridad en nuestras costas porque son la primera causa de muerte por accidentes en el archipiélago.
Este año de prórroga yo creo que ha sido una decisión inteligente porque la otra opción era cerrar playas. Evidentemente eso generaría un sisma muy, muy importante, pero no hay que olvidar que la primera causa de muerte por accidente en Canarias no son los accidentes de tráfico, son los accidentes acuáticos, y ahí no podemos hablar de gasto, tenemos que hablar de inversión.
Y a Gaete, ya lo sabes tú, Jorge, que estuviste el martes haciendo la mañana de COPE Gran Canaria en ese municipio, hoy está de fiesta con la bajada de la rama desde el pueblo hasta el puerto de Las Nieves. Va acompañada de la banda, también de los papahuevos y una de las celebraciones más populares de Canarias, que regresa, lógicamente, después de la pandemia, 3 años después, tras esa interrupción. Son prácticamente 24 horas, es decir, casi todo el día de fiesta que comenzaron, fíjate tú, muy madrugador, a las 4:30 de la mañana.
A ver qué cuerpo aguanta eso, 24 horas.
Yo no sé si aguanto, yo no sé si tú, yo complicado.
Ya con medio siglo a cuesta se va haciendo un poquito más complicado. te escuchamos en apenas unos minutitos, ahora toca cambiar de asunto y escuchar a Laura Otero, que nos va a contar si hay algo destacable, algo reseñable, alguna incidencia en este día. Laura Otero, desde el 112. Laura, buenos días.
Hola, buenos días. Pues así es, esta mañana a primera hora, en torno a las 6, ya el 112 registraba un accidente de tráfico importante en la Gran Canaria 3, en el kilómetro 13 aproximadamente, entre varios vehículos y un camión. Un accidente que originó retenciones importantes, aunque finalmente el SUC, entre los afectados de los vehículos implicados en el accidente, tuvo que atender solamente a uno de ellos, un varón de 58 años que además presentó lesiones de carácter leve. Por lo tanto, fueron las importantes las retenciones que originó este accidente a primera hora a la entrada de la capital Gran Canaria. Y a media mañana también se ha intervenido en la zona de Millerbajo, en la capital, por otra colisión, en este caso entre un vehículo y un motorista. El motorista es el que ha resultado herido y ya ha sido trasladado también a un centro sanitario, aunque su estado no reviste gravedad.
Gracias, Laura. Buen día.
Gracias a ustedes. Un saludo. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world.
Pues sí, es un día maravilloso, inolvidable, cada vez que tenemos el gusto y el placer de escuchar la voz inconfundible, una voz muy peculiar de Louis Armstrong, que falleció, lo saben de sobra, en el año 1971, pero hoy hubiera cumplido 121 años, casi nada, nació en el año 1901, y aunque ya ha fallecido, todos los años nos vamos a acordar de un genio de la música. Nació en Nueva Orleans, se podría decir que fue trompetista y vocalista de jazz, y uno de los pioneros del género y representante del más puro sonido de Nueva Orleans, pero no, Armstrong fue mucho más que eso. Probablemente el mayor icono del jazz, un tipo de un talento inconmensurable que supo aprovechar todas las oportunidades que se le presentaron y convertirse en toda una estrella de la música popular. Y Juanfran, de verdad, que cuando escuchamos especialmente esta canción, es una mezcla de relajación, de alegría, de le provoca a uno los sentimientos más puros, ¿no?
Es un talento, fíjate que es atemporal su música y la podemos escuchar, una voz extraordinaria, musicalmente impecable, y prácticamente está no solo en las películas, sino en el día a día, en Navidad, nos recuerda mucho también al sonido de Armstrong, realmente un auténtico genio de la música.
Nuestro más cariñoso homenaje a Louis Armstrong.
Muy grande.
Hoy ha cumplido 121 años, nació en el año 1901, tal día como hoy, falleció de una rara enfermedad en el año 1971. Yes, I think to myself, what a wonderful.
Impresionante, Jorge.
Los pelos de punta. Además, quiero contarles más cositas, que hoy se celebra el Día Internacional del Leopardo.
¿De Pink Panther?
Sí, pero exacto. ¿Y por qué? Porque hoy es el Día Internacional del Leopardo Nublado. Se rinde homenaje a esta majestuosa especie mamífera que habita en el sudeste asiático. Se pretende con esta efeméride visibilizar la importancia de la conservación de los leopardos nublados que están en la naturaleza como... En
la primera vez que lo oigo, leopardo nublado.
Yo también, el nublado, que solo estaba nublado leopardo, el tiempo, pero...
Dice, bueno, exacto. Leopardo, escucha, panzaburro.
El golpe que saca de ahí, Guillermo. Leopardo, panzaburro.
Sí, en canario, ¿no?
Bueno, pues tiene su gracia, sí, sí. Tiene su gracieja.
De vez en cuando suelta algún chistito gracioso.
Muy de vez en cuando.
Correcto.
Bueno, les quiero contar también, y les va a interesar seguro, cuando dé con ello, que porque esto de las efemérides da muchos juegos. En el año 2020, hace muy poquito, ocurrió una potente explosión en el puerto de Beirut. Se incendió un almacén de productos explosivos, explosión que afectó al puerto y alrededor, causando la muerte a 207 personas, casi nada. En el año 1958, España ingresó en el Banco Mundial y en el Fondo Monetario Internacional. En el 2012, Juanfran, un apunte de deportes, el nadador estadounidense Michael Phelps se convirtió en el mejor nadador de la historia al ganar su medalla olímpica número 22, superando las 18 que ostentaba la gimnasta soviética Larisa Latirina. Casi nada, 22 medallas de Michael Phelps, prácticamente todas de oro.
Eso también es otro talento, ¿eh? Hablamos de Armstrong antes, pero en deporte Michael Phelps, impresionante.
Talentazo.
Sí.
Y en el año 1944, en el lado occidental de la ciudad de Ámsterdam, la policía nazi descubrió el escondite donde se ocultaba Ana Frank con su familia desde la ocupación alemana. Ana, con entonces 13 años, escribió un diario durante el tiempo que pasó escondida allí, y cuando vas a Holanda, en concreto a Ámsterdam, es una visita y inevitable, un libro, ver la casa de Ana Frank.
Correcto, y es un libro para leer, ¿eh? El diario de Ana Frank es un libro para leer con... porque aparte de su vida, de todo lo que ella vivió, de toda su infancia, de toda su juventud, también está la historia, porque cuenta parte de ese proceso de la Segunda Guerra Mundial.
Fíjate que efemérides ocurrieron tal día como hoy, hace un montón de años. En el año 1933, el gobierno británico encarceló al líder indio Mahatma Gandhi, otro grande,
hace 89 años,
de la historia, exactamente, por su llamamiento a la desobediencia civil, y casi que no hay nada más así. Y en el año 1881, bueno, pues más de 150 años, bueno, un porrón de años, en Sevilla se registró el récord de, bueno, que a este paso se va a superar, si no se ha superado ya, 50 grados, la temperatura más alta en Europa.
Yo creo que se va a superar, ¿eh? Porque ahora mismo hay sartenes auténticas,
grados.
Municipios auténticos en la península con mucho grado, sobre todo del interior.
Una auténtica barbaridad.
Sí,
11 y 17 minutos de la mañana. Vamos a saber cómo viene el tiempo en la isla de Gran Canaria de la mano de nuestra compañera en la Agencia Estatal de Meteorología, en AEMET, Marta Alarcón. Marta, buenos días.
Buenos días. En la isla de Gran Canaria tendremos intervalos nubosos con apertura de amplios claros a partir del mediodía y temperaturas en ligero descenso, alcanzando de máxima los 24 grados en Las Palmas de Gran Canaria. El viento será de nordeste con intervalos de fuerte en las vertientes noroeste y sureste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Clave Deportiva, Juanfran, que contamos hoy, ¿con quién vas a charlar en el día de hoy? Por cierto, ayer tuvo repercusión, al final terminó efectivamente soltando la medio bombita, el fichaje del Gran Canaria, Willy Villar, el director deportivo.
Sí, efectivamente, Vito Benítez, que falta solo, bueno, decía la jornada de ayer que era cuestión de horas, que falta solo unas firmas, algunos papeles, algunos contratos, y que ya sí va a ser oficial, es decir, Vito Benítez, confirmado aquí en estos micrófonos, Jorge, de la cadena COPE, por el director deportivo Willy Villar, va a ser el último fichaje por parte del Gran Canaria. También señaló que el presupuesto de la plantilla va a ser inferior al de lo que fue la pasada temporada y que están con muchos ánimos y sobre todo muy ilusionados, pero con el objetivo, con los pies en el suelo, de ir paso a paso. No quieren ponerse en ningún logro de jugar Copa, de Playoff, sino ir paso a paso y ver cómo evoluciona el equipo de Jakalakovic. En fútbol empiezan a haber noticias en torno a Unión Deportiva Las Palmas. Clau Méndez ha ido cedido al Logroñés. Bueno, prácticamente deja de ser jugador de la Unión Deportiva porque acaba contrato esta temporada, se marcha cedido, con lo cual ya a final de la campaña, cuando vuelva el Logroñés, no será jugador de la Unión Deportiva, excepto que lo puedan renovar durante los próximos meses. Y en la operación entrada falta ese delantero, porque estamos en la cuenta atrás. El día 13 de agosto arranca la liga frente al Real Zaragoza y falta el delantero para completar lo que es la plantilla de la Unión Deportiva. Por cierto, una vez que arranque la temporada, tendremos a Miguel Ángel Ramírez con nosotros en COPE Gran Canaria para analizar todo este proceso de la pretemporada y sobre todo para hablar ya, una vez en marcha, del objetivo que tiene el equipo.
Y te anticipo una cosa, sin ser adivino, sin sacar la bola de cristal, seguro que en este año ya batirás el récord. Digamos que con Jakalakovic superaremos a Porfirio Fisac. Seguro que alguna entrevista con Seda COPE.
Sí, sí, fíjate.
Y ya habrá superado en meses a Porfirio Fisac en dos años.
Fíjate, del Gran Canaria.
Que no es una crítica, es una realidad, es un dato positivo.
No podemos enumerar las muchísimas entrevistas que le hemos hecho a Enrique Moreno, ni que decir tiene de Willy Villar. Miguel Ángel Ramírez, las veces que lo hemos tenido. No hemos podido entrevistar en dos años, en dos temporadas, a Porfirio Fisac.
Y será por no haberlo intentado.
Correcto. Y por él, él es el que no dio ningún tipo de entrevista individual y estamos convencidos que con Lakovic sí habrá. Además, no vamos vamos a comparar, pero yo creo que es diferente, el nuevo técnico del Club Baloncesto Gran Canaria.
A las 2 de la tarde todo el deporte, hasta las 3 de la tarde contigo y con los protagonistas más destacados. ¿Qué cuentan los medios digitales de la isla de Gran Canaria?
Pues mira, empezamos por COPE Gran Canaria, nuestro portal, que lo pueden ver hasta ahora de la mañana, cope.es/Gran Canaria, hablando sobre el tema de la policía, del Unión Sindical de Policía y Bomberos, en este caso Daniel Ojeda, el representante que defiende que los tuits que publicaron no son ofensivos y reprueba las pintadas y acciones violentas. Hay unas críticas de cara a Josué Íñiguez también por parte de este representante, bueno, del sindicato, de la Unión Sindical de Policías y Bomberos. Y después te puedes imaginar, tanto nuestra web en COPE Gran Canaria, como también en la provincia, en el Canaria 7, todos se van a un municipio de la isla de Gran Canaria, empieza por A, sigue por G, ¿no?
Acaba por E.
Exacto, a Gaete. Porque hoy es la rama, 24 horas de fiesta, por ejemplo, en el Canaria 7 señala que Gaete vibra con la rama tras una larga espera. En este sentido, en la provincia de Tierra de las Palmas también dice que Gaete ya vibra con la rama más apoteósica, la rama de choferes y cobradores, señala la provincia diario de Las Palmas. También en el Canaria 7, 2 años soñando con el volador en relación a esa rama. Pero hay muchas más noticias. Nos quedamos en el Canaria 7 con el comisionista del caso Mascarilla. Señala que quiso cobrar toda su parte pese al fiasco y que Domínguez afirma que el escrito que negoció con RR7 es el segundo contrato y se dijo ante el fiscal. Y también de Mogán, que no va a permitir dejar sillas, sombrillas o toallas en la playa para reservar un sitio durante la noche, durante la mañana. Fíjate cómo está la cosa, la situación de los sitios, de los lugares también en las playas. Y en la provincia de Las Palmas también otras noticias en relación al verano, y en este caso al presidente del gobierno de España, a Pedro Sánchez, que ya está en Lanzarote con su familia y sus mascotas. Y también en deportes, una medular coja sin Kirian, es lo que señala hasta hora de la mañana tanto el Canaria 7 como la provincia de Las Palmas, y por supuesto en nuestro portal cope.es/Gran Canaria.
También queremos saber y que descubran nuestros oyentes lo que se pueden encontrar a esta hora de la mañana y lo que está por venir en la red social más conocida como es Twitter.
No de nuestra época, Jorge, pero Pokémon es una de las tendencias a esta hora de la mañana. Un nuevo juego de Pokémon es la tendencia principal del pajarito azul a esta hora de la mañana. También Cucurella, no porque se haya marchado de su club, porque se decía en muchas ocasiones que ya tenía equipo, que ya había llegado a un acuerdo el Brighton, pues no, parece ser que la noticia, y por lo que es tendencia en Twitter, es que no hay ofertas para vender a Cucurella, que no cuenta para el Brighton y de momento estaría sin equipo. Hombre, está en el Brighton porque no cuentan con él y no va a jugar. También China, ya lo comentamos en la jornada de ayer, bueno, prácticamente durante toda la semana, Jorge, porque se habla de ese conflicto entre China y Taiwán. Taiwán es otra de las tendencias en este sentido, por el tema con China, y después típicos tópicos clásicos y habituales. Feliz jueves, feliz jueves, también agosto, y muchos como tú, bueno, algunos ya están a ti ya contando las horas, vacaciones, es otro de las tendencias en Twitter hasta
buen hashtag ese.
Estamos, gusta, en
el
¿verdad?
Mes de, pues ya de te agosto, queda nada, encanta, ¿eh? El mes de la alegría. Gracias, Juanfran.
A ti.
11 y 23 minutos de la mañana, un alto en el camino, y vamos con Mesey Navarro para hacerle, por ejemplo, una de las preguntas que acaba de recordar Juan Francisco Cruz, eso de no poder reservar, como se hace en muchos hoteles de la isla de Gran Canaria, principalmente los turistas, y eso da mucha rabia y se coge unos berrinches tremendos no poder reservar de un día para otro las toallas, las sombrillas en las playas de Mogán.
Escuchas COPE porque es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM escuchas COPE más.
Mi hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés, ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and
new. ¿Y si vienes a las arenas y consigues el mayor chollo del verano? No te lo imagines y hazlo realidad. Aprovecha descuentos de hasta el 70% en moda, perfumería, tecnología, deporte y mucho más. No dejes pasar las últimas rebajas del Centro Comercial Las Arenas, que se acaban. Centro Comercial Las Arenas. Disfrutarlo es muy nuestro.
Este año es un año de recuperación de muchas cosas, como lo fue en alguna medida el anterior, como apuntó el mismo año 19. Todos pasando unas situaciones u otras, con mucha gente, con muchas cuentas llevadas al límite. vamos a por lo menos aprovechar alguna de las horas del verano para el descanso que tenemos merecido, para la liberación de espíritus que tenemos merecido. Ojalá sea un gran verano para todos.
Este verano, Carlos Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Ahora, en Canarias, ahorra hasta un 50% al pasarte al mercado libre con Iberdrola. Disfruta de precio fijo en tu tarifa de luz durante 5 años, sin permanencia y siempre con energía 100% renovable. Infórmate en iberdrola.es, en el 924 24 24 o en tu punto de atención más cercano. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Iberdrola. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Escuchas COPE porque es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
11 y 27 minutos de la mañana, ya estamos de vuelta. Hoy vamos a hablar y mucho del municipio de Agaete, un municipio de los más bonitos de España, pero es que también es un municipio majestuoso. Mogán, con esa, se me acaba de venir a la mente, esa travesía a nado, Femenino Verde, que tuvo lugar hace muy poquito en la playa de Mogán, también en la playa de Turito. ¿Por qué les hago esa referencia? Porque desde ayer a eso de las 2 de la tarde está cerrada al baño. Una cosa es al baño, otra cosa es que pueden estar en la arena la playa de Mogán por contaminación. Vamos a hablar con don Mensei Navarro, que es el concejal de urbanismo y primer teniente de alcalde del municipio de Mogán. Concejal, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo se encuentra?
Muy bien, afortunadamente.
Bueno, si de salud bien, eso es lo más importante, sin lugar a dudas. Pregunta de obligado cumplimiento. Ayer se cerró al baño la playa de Mogán. ¿Se ha solucionado el tema? ¿La gente se puede bañar a esta hora del día o todavía no?
Por supuestísimo que sí. Nos llegaron los resultados favorables del análisis del gobierno de Canarias y hoy, desde las 8:50 exactamente, 9 menos 10 de la mañana, la playa se encuentra nuevamente abierta al baño.
¿Y qué resultados arrojaron esos análisis rutinarios efectuados ayer por el gobierno de Canarias?
Bueno, inicialmente arrojaron unos resultados con ese fuera de los parámetros normales, si bien no en elevado exceso, sí fuera de los parámetros, pero ocurre algo muy, muy significativo, y es que si nosotros tomamos una muestra en la playa de Mogán y acto seguido tomamos una misma muestra en la playa de La Pilla, que es la playa que está inmediatamente a la izquierda de playa de Mogán y que es de Callao y que todos conoceremos, pues lo que ocurre dentro de la bahía de la playa es que efectivamente esos parámetros de los que hablamos pues superan el parámetro medio que se entiende apto. Sin embargo, la muestra que se pilla en la playa de La Pilla a la misma hora de forma paralela arroja los parámetros perfectamente normales. Entonces, bueno, nosotros hemos hecho una labor de investigación y continuamos haciéndola. A día de hoy tenemos que decir que el emisario está perfectamente, la depuradora también está perfectamente, la red de alcantarillado municipal también está perfectamente.
¿Y dónde está el problema entonces?
Efectivamente. Entonces, bueno, estamos haciendo las correspondientes labores de investigación, intentando localizar el problema, porque sí es cierto que en otras ocasiones se han tenido problemas actuales, por ejemplo, pues no hace mucho con el centro de salud de Playa de Mogán, que se inauguró recientemente hace pocas semanas, hubo un error y conectaron, sin ir más lejos, la red fecales del centro de salud a nuestra red de pluviales. Entonces, bueno, nosotros en esta labor constante de búsqueda de esas posibles fugas, pues nos dimos cuenta de que efectivamente se había cometido un error por parte de quien ejecutaba la obra del centro de salud, y lo corrigieron prácticamente de forma inmediata conectando las fecales al alcantarillado, como no podía ser de otra manera. Uh-huh. Pero bueno, seguimos buscando efectivamente qué es lo que está ocurriendo en Playa de Mogán con todo lo que gira en torno a este asunto, porque descartando el emisario, descartando la depuradora y descartando, por supuesto, la red de alcantarillado municipal, es evidente que algo está ocurriendo en la playa, y bueno, nos llama poderosamente la atención esta circunstancia, esta realidad. Pero bueno, están todos los compañeros de agua y de vías y obras alrededor de este asunto, intentando localizar esa pequeña fuga que entendemos que es siempre muy pequeña y de forma muy puntual, porque lo cierto es que, insisto, ocurre única y exclusivamente dentro de la bahía. porque acto seguido cogemos la misma muestra en la playa de la Puntilla, que está contigua a la playa de Mogán, y los resultados siempre son favorables.
Qué cosa más rara. Se descarta también que se haya repetido la historia. No tiene el origen, no es el consultorio de salud, ¿verdad?
No, para nada, totalmente descartado. De hecho, se corrigió de manera prácticamente inmediata y se desconectó las fecales de las pluviales y se conectó efectivamente a la red de alcantarillado, como no podía ser de otra manera. Claro. Por lo tanto, totalmente descartada esa posibilidad. Pero bueno, seguimos buscando, seguimos investigando y esperamos dar de una vez por todas con la raíz de este pequeño problema, porque evidentemente no podemos permitirnos como destino que de vez en cuando y de forma puntual estas analíticas que se hacen de forma rutinaria arrojen estos parámetros que, insisto, no son excesivamente altos, pero sí superan la media de los parámetros permitidos.
Hablamos de que son vertidos fecales, entiendo, evidentemente desprenden mal olor, más allá de que el agua está contaminada, y evidentemente eso hace imposible el baño.
Hombre, no desprende mal olor, la playa no huele mal, afortunadamente, pero sí que arroja pequeños índices de fecales las analíticas. Insisto, los índices no son altos, no se disparan, pero sí que superan el límite del parámetro permitido, y es por eso por lo que el protocolo exige el cierre inmediato del baño. Pero bueno, es curioso también que tengamos una capacidad de recuperación tan inmediata y tan rápida, porque si la analítica se hizo a las 2 de la tarde del día de ayer, hoy por la mañana a las 9:50 y a las 8:50, perdón, ya estábamos a la playa, es decir, el agua se recuperó prácticamente en su totalidad durante la noche, algo que nos llama poderosamente la atención. ¿Por qué? Porque si efectivamente hay un vertido continuo y constante de aguas fecales, la recuperación del agua no es tan inmediata, y tampoco es tan inmediato el contraanálisis favorable a uno previamente desfavorable. No sé si me estoy explicando.
Sí.
Entonces, bueno, es algo bastante extraño. En las tres ocasiones que ha ocurrido ha sido exactamente igual.
¿Y tienen alguna sospecha? Más allá de que se siguen haciendo los análisis, ¿tienen alguna sospecha de dónde pueden ir los tiros?
Sospechas, evidentemente, en un primer momento uno siempre piensa en su emisario, uno siempre piensa en su estación depuradora, uno siempre piensa en su red de alcantarillado, y evidentemente los compañeros técnicos de agua y los compañeros técnicos de vías y obras se esfuerzan en revisar toda la red de inmediata, todo el emisario y toda la depuradora, pero está totalmente descartado cualquier tipo de fuga que tenga que ver con el ayuntamiento de Mogán. Entonces, bueno, es algo que nos llama, insisto, poderosamente la atención, y sobre todo lo que te decía, que estoy haciendo una analítica hoy al mediodía que me arroja un resultado negativo, y el contraanálisis, que ya es cuando lo asume el gobierno de Canarias y hace la suya propia, pues me permite abrir la playa a primera hora del día siguiente.
Esa es una buena noticia.
Pero bueno, es algo curioso que ha ocurrido de forma exactamente idéntica en estas tres ocasiones, pero bueno, nosotros seguimos trabajando al respecto a ver si damos de una vez por todas con el origen.
Y la gente se lo tomó ayer bien, a pesar de que tuvieron que abandonar la playa, ¿verdad? Los bañistas.
Sí, afortunadamente la gente siempre responde de forma muy colaboradora, y bueno, se le explicó a los usuarios de Playa de Mogán el problema que había con el resultado que había arrojado el análisis, que evidentemente pues es bastante comprensiva y colaboró con el desalojo del baño.
Le pregunto, señor Navarro, por el proyecto de decreto que aprobó ayer miércoles el Consejo de Gobierno de Canarias, que otorga a los ayuntamientos, tal y como pidieron, un plazo adicional de un año para adecuarse a las nuevas exigencias de seguridad en playas y en otras zonas de baño marítimas de las islas. ¿Tienen un añito más?
Sí, efectivamente, tenemos un añito más, lo que nos da bastante oxígeno para ir de alguna manera reorganizando todo el sistema de seguridad en playa, y también haciendo las aportaciones al Gobierno de Canarias para modificar el decreto en todo lo que sea de alguna manera exigible, para no tener que soportar los ayuntamientos esa gran carga económica y esa gran carga financiera que supondría la aplicación inmediata en los actuales términos o en la actual redacción de ese decreto. El Gobierno de Canarias, afortunadamente, ha sido comprensivo con esa realidad, muestra de que ha entendido, valga la redundancia, que efectivamente pudiera ser insoportable desde el punto de vista económico esa realidad, y bueno, tenemos un añito más de oxígeno para intentar de alguna manera modificar el decreto en lo que sea oportuno, para que se rebaje esa carga financiera que pondría todos esos recursos humanos y esos recursos medios técnicos y materiales a la hora de dotar de seguridad a las playas.
Y por último, señor Navarro, prohibición absoluta de dejar toallas y sombrillas para guardar sitio en la playa, algo que se hace en medio mundo, en las playas, en hoteles. ¿Cómo se lo van a tomar los moganeros, los ciudadanos de Mogán?
Los ciudadanos de Mogán, afortunadamente, no tenemos esa costumbre. Sí. Es una costumbre que está muy localizada en determinadas playas de nuestro litoral. Es verdad que tenemos quejas de los propios usuarios que van allí y no pueden hacer uso de determinadas zonas de la playa, porque, como muy bien has dicho, es una costumbre no solamente extendida en Canarias, sino en todo el Levante español. Hay algunas ordenanzas de las que nosotros también estuvimos investigando y mirando a ver cómo lo hacían otros destinos, para nosotros intentar pues aplicarlo en nuestro destino también, porque lo cierto es que se está convirtiendo lamentablemente en una costumbre. Y bueno, en fin, entiendo que son quejas de los directores de los complejos, son quejas de de turoperadores y son quejas también de los propios usuarios de la playa el que esté ocurriendo esta práctica.
Lo que se hace habitualmente es dejar la toallita por la mañana, me voy a hacer mis cositas y a lo mejor 2 o 3 horas después la regreso a la playa.
Efectivamente,
¿no?
y lo mismo ocurre exactamente por la tarde, dejo la toalla, la sombrilla, la cítara, me voy a almorzar, me voy a merendar, me voy a tomar una caña a la avenida. Yo puedo entender que puntualmente uno vaya a la avenida, se toma una caña y vuelva en una media hora, 45 minutos. Lo que no se entiende es que estén las cosas abandonadas allí por periodos de 2, 3 y hasta 4 horas.
En cualquier caso,
entonces, bueno,
sí. ¿Cómo se va a controlar esto? Pues complicado, ¿no?
No es complicado porque siempre ocurre en las mismas franjas horarias, a primera hora de la mañana y por la tarde. Entonces, bueno, nosotros nos auxiliaremos efectivamente del socorrista que pudiera estar en la playa o del personal municipal de limpieza que pudiera estar en la playa y que pudiera ver esa conducta de que efectivamente pues son las 8 de la mañana, el litoral de la playa de Don Paco, por ejemplo, que es una de las playas donde se da mucha esta realidad. Usted toma una fotografía de la playa de Don Paco desde la avenida a las 8:30 de la mañana y podrá comprobar cómo hay una hilera en primera línea de playa de mesas, sillas, toallas y sombrillas que están totalmente abandonadas y no hay nadie más en la playa. Eso evidentemente, si un compañero de limpieza o un compañero socorrista ve esa realidad, pues llamaría a sus compañeros de policía local, a la policía local, de verificar esta realidad, pues evidentemente procedería con la recogida de todos los enseres.
¿Conlleva multa, entiendo o no?
Sí, evidentemente nosotros esa conducta pues la hemos sancionado también como una falta y lleva su correspondiente sanción.
¿Cuánto pagarían?
Pues creo, si no recuerdo mal, porque lo llevamos al pleno de ayer a aprobación definitiva, creo que serían 200 euros, 100 con la reducción.
Bueno, pues como para tomárselo muy en serio, como una multa de tráfico prácticamente, mal aparcamiento, o sea que hay que tomárselo muy en serio. Don Mencey Navarro, primer teniente de alcalde del municipio de Mogán, concejal de urbanismo, gracias por atendernos a esta hora del día. Desde las 8:50 de la mañana ya está de nuevo abierta el baño en la playa de Mogán, y ahora hay que seguir dándole duro para conocer el origen de esos vertidos fecales. Gracias, concejal, que pase usted buen día.
Muchísimas gracias a ustedes, igualmente un saludo a todos.
11:38 de la mañana, ya se pueden de nuevo bañar en esa preciosa playa de Mogán, donde va mucho Guillermo Correa. Alto en el camino y regresamos para hablar de la rama de la fiesta de Nuestra Señora de las Nieves.
Escuchas COPE porque es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
Yo les deseo a los oyentes, en primer lugar, que tengan vacaciones, que eso significa que tendrán un trabajo del que podrán descansar. Y en segundo lugar, por supuesto, que descansen, que desconecten.
Este verano, Paco González vive las vacaciones contigo.
Sigue el mejor deporte los sábados y los domingos en Tiempo de Juego. ¿Te lo vas a perder?
Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte en la radio.
Rafael Santandreu en Gran Canaria, presentando su nuevo libro Sin Miedo. El célebre psicólogo y autor de los libros más vendidos de España donará el importe de la venta de entradas a la Asociación Síndrome de Down Las Palmas, que celebra su 35 aniversario. Te esperamos el viernes 23 de septiembre en Infecar, Gran Canaria. Colabora, adquiere ya tu entrada en entres.e, COPE más Gran Canaria. Cada día somos más.
Con el patrocinio de Clínica Bandama y Riu Hotels and Resorts.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Vacaciones en verano? En COPE, no. En la tarde ya estamos trabajando para contarte las mejores historias la próxima temporada.
Para crear un hijo, vamos, hace falta pues casi 700 euros, 672 euros al mes según un cálculo que hay.
En mi entorno es verdad que soy la primera que me queda embarazada.
En la gasolinera en la que me encuentro, una gasolinera muy concurrida, estos son los precios que figuran.
Igual que en verano, a partir del 1 de septiembre seguiremos el minuto a minuto de la información. Te lo vas a perder.
De lunes a viernes de 4 a 7, La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del Baño Barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El Baño Barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Sevadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Te quiero! ¡Te quiero!
En el
el deporte.
Esto es fútbol puro, esto es espectáculo.
En el entretenimiento, en la información.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte. Está
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
A principios del siglo XVI, agricultores de las islas comenzaron a cultivar un exótico alimento venido de las Américas. Tras 500 años de adaptación a nuestra tierra, la que comes hoy es mucho más que una papa. Canarias tiene una gran variedad de papas y cada una tiene un sabor especial. Gobierno de Canarias.
Matricúlate ya en Dirección de Alimentos y Bebidas. Una formación dual con una posibilidad de empleo del 95%.
Fórmate en nuestros hoteles escuela en coctelería, sumiller, bartender, operaciones de catering, idiomas. Solicita tu plaza en ecansa.com.
¿Cómo me afecta que la cantidad de agua almacenada en embalses y pantanos haya bajado a la mitad?
¿Por qué el cordero está más caro que hace un año?
¿Qué es la falsa polilla? ¿Y cómo me puede afectar?
La respuesta a esta y a más preguntas la encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bueno, vamos a repasar los 7 titulares correspondientes a las noticias más importantes de esta semana. El apoyo al olivar tradicional.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Este año es un año de recuperación de muchas cosas, como lo fue en alguna medida el anterior, como apuntó el mismo año 19. Todos pasando unas situaciones u otras, con mucha gente, con muchas cuentas llevadas al límite. Vamos a, por lo menos, aprovechar alguna de las horas del verano para el descanso que tenemos merecido, para la liberación de espíritus que tenemos merecido. Ojalá sea un gran verano para todos.
Este verano, Carlos Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Habitualmente los solares no suelen estar muy concurridos, pero el solar más concurrido del municipio de Agaete está regentado por Saulo Armas, que es el dueño del bar El Solar en Agaete. Saulo, buenos días.
Buenos días, ¿qué
¿Cómo?
Tal?
Muy bien, ¿cómo estás, amigo? Hasta arriba, ¿no?, de trabajo.
Hasta arriba, pero con fuerza.
Hombre,
seguimos con fuerza.
Y con ganas y con ilusión. Háganos una foto de lo que estás viendo ahí, Saulo.
Buah, me metí para adentro, para el salón, para escucharte, porque ahí es muy difícil escucharte, pero te la hago.
Desde... ¿Cuántos miles de personas hay en Agaete?
Mira, te voy a subir a la azotea y te la voy a hacer de la azotea.
Perfecto, pero aproximadamente, Saulo, no sé, 50, 60 mil, 70 mil personas se van a congregar estos días, ¿eh?, en Agaete.
Pues no lo sé, es posible. No en el mismo momento, pero durante el día de ayer y el de hoy, pues puede que se llegue a esa cifra.
Oye, ¿hoy has dormido? ¿Cuántas horas llevas seguidas trabajando?
Sin dormir desde ayer por la tarde.
Madre mía, ¿qué es lo que más te están pidiendo? ¿Qué es lo más demandado en tu bar?
Bueno, pues la cañita fresca de tropical.
Hombre, ¿cuántas has tirado hoy?
Mira, ¿cómo te hago la foto? Espérate.
La foto era... Saulo.
¿Cómo te la mando?
Me la mandas por WhatsApp, pero yo hablaba de una foto que me encanta que la hagas, y una foto simbólica para que me contaras un poquito la gente, dónde está la gente, qué es lo que está haciendo la gente, más allá de divertirse, evidentemente. Con la cañita, todo el mundo en la mano.
Sí.
¿Y qué le acompañan? ¿Con qué acompañan la cañita?
Pues la verdad que los días de ayer y hoy, lo que pega son bocadillos aquí en la fiesta de la rama. No te da tiempo a estar cocinando para claro, dar un servicio más. Claro. Aquí es para bocadillos y para la calle otra vez.
Exacto. ¿Y bocadillos de qué?
Pues bocadillos de carne mechada, de vuelta, de pechuga, lo típico.
Oye, son buenos días, ¿verdad? Para la hostelería. La rama sirve para eso, ¿verdad? Para recaudar, para reactivar la hostelería, que es importantísimo, Saulo.
Por supuesto, sobre todo después de estos dos años. Esta rama se esperaba que era... iba a ser así, y así está siendo, muy concurrida.
¿Cuántas ganas tenías tú y tus compañeros de abrir las puertas en la rama a la gente?
Sí, bastante, esperando que llegara. Abrimos en una buena época, sabíamos que esta rama iba a ser fuerte, y aquí lo estamos viviendo. Sobre todo el solar también lo que ofrece es música en vivo.
Eso te iba a preguntar.
La cual hoy no cabe, ¿no? Porque la música está en la calle.
Está claro.
En la
rama. ¿Pero a quién vas a tener por ahí estos días?
Pues mira, yo que soy componente de Son del Caney, y al mismo tiempo pues aquí toca Razón de Canal y mañana día 5.
Pues mira, un 2x1 bueno, y que no se lo pierda la gente, sí, ¿no? Porque es música de calidad.
Música cubana, sí. Mañana día 5 es un día un poco más suave que La Rama, pero siempre se suele llenar otra vez.
Qué bueno, música cubana. Oye, Saulo, tú no te llegaste a plantear ni por un momento no abrir, ¿no? ¿O te lo llegaste a plantear?
No. Lo tenía claro desde hace unos meses. La idea esta en Agaete, pues iba a llegar bien a la gente, porque no sé si sabes, a Agaete le gusta mucho la música, la fiesta, y sobre todo con las ganas que tiene la gente después de estos 2 años, pues aquí lo estamos viviendo, sobre todo el día de hoy.
Oye, imagino que más de un turista se acercará a tu local flipando, los turistas, ¿no?
Sí, hay muchos turistas que vienen a Agaete a vivir porque se ha comprado casa, y muchos han llegado después de la pandemia, y es la primera vez que ven esta fiesta y ven a esta rama y se le ven las caras de asombro.
Y eso no lo van a olvidar. Oye, no sé si, bueno, se habla de una rama apoteósica que va a batir récords, tú también, lo tuyo, ¿vas a batir récords de venta, de dar cabida ahí a gente en tu local o no?
Pues esperemos que sí, que al final las cuentas salgan bien, y sí, seguro que sí, con la gente que hay, con lo que estamos sirviendo, sí.
Seguro que sí. Oye, está pegando mucho, bueno, el martes estuvimos por ahí en directo, haciendo el programa en directo, sí. Saulo, hacía un viento.
Calor,
¿no? Y el viento está dando un respirito, sí.
Parece que siempre el día de la rama tiene que ser así, ¿no? Es que no, nunca es de otra forma.
Bueno, las tradiciones que no cambian. Saulo, que sí, gracias por atendernos, que sé que llevas prisa, gracias por concedernos, sí, estos 5 minutitos, y que acudan a tu local a pasarlo bien, no solo estos días de la rama, sino el resto del año también, ¿vale?
El resto del año, señor. Muchas gracias por llamar.
Gracias a ti, Saulo.
Gracias.
Saulo Armas, dueño del bar El Solar, un bar muy coqueto, lo vimos el martes pasado, y creo que nos pedimos algo, Guillermo, ¿no fue? En ese bar, un platito creo que fue de manises o altramuses, que dicen los peninsulares, con su correspondiente cervecita, después, por supuesto, de trabajar. 11:48 de la mañana en COPE Gran Canaria, que no para, y de alguna manera tienen que ver este tema que acabamos de tratar, esta entrevista con la que vamos a abordar a continuación, porque vamos a charlar con don Fermín Sánchez, presidente de la Asociación de Bares, Cafeterías y Restaurantes de Las Palmas. Señor Sánchez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Acabamos de hablar con el dueño del bar El Solar en Agaete, ¿no? ¿Qué ideal sería estar, por ejemplo, en Agaete, disfrutando de las delicias de la hostelería de ese municipio, ¿no?
La verdad es que sí, que tiene una gastronomía impresionante, sobre todo en el tema del pescado, y además es un municipio muy atractivo por cómo está configurado, con las casas, el puerto, etcétera. Pues, siempre es agradable visitar en cualquier época del año, más ahora con la rama, ¿no?
Sí. Fíjense que está el dueño del barrio solar como para cumplir las medidas de ahorro y eficiencia energética, ¿no? Con toda la gente que hay, con el bullicio, con lo liado que están, como para estar pendiente de eso, ¿no?
Pues ahora tiene que estar pendiente de atender lo mejor posible a los clientes que se acerquen, y cuanto más clientes mejor, porque es una época, supongo, que la más importante del año para el sector en Agaete, ¿no? Entonces ya lo demás, yo creo que a partir de la semana que viene, pues ya se sentarán, pensarán, comentarán y tomarán decisiones sobre el tema del ahorro energético.
Bueno, la polémica creo yo que está servida. ¿Cómo han recibido el sector de la hostelería aquí en la provincia de Las Palmas, cómo han recibido estas normas de ahorro y de eficiencia energética?
Pues como en el resto de España, con preocupación y también con ganas de que alguien nos explique algo, porque al final se derivan las autonomías. El gobierno autónomo de Canarias, todavía que yo sepa, no se ha pronunciado en este sentido, y no estamos de acuerdo en estas medidas, que pensamos que es precipitada, y está claro que no han contado con los autores implicados, cómo se puede hacer, cómo podemos llegar a un acuerdo, porque todos estamos de acuerdo que hay que ahorrar energía, somos los primeros, y más al precio que tiene, pero no solo por el precio que tiene, sino porque estamos comprometidos con el medio ambiente, pero ahí pensamos que tiene que haber otras formas de hacerlo, ¿no?
Sí, porque ahorrar energía perjudicando al sector hostelero, eso no casa, ¿no? En esa frase hay algo que no cuadra.
No cuadra, una más, porque es que además, si aplicamos la medida de 27 grados dentro de nuestros locales, estamos incumpliendo la normativa laboral en cuanto a temperatura. Hay que tener en cuenta que nuestros trabajadores pues tienen un uniforme, muchas veces con camisa de manga larga, incluso con chaqueta, pajarita, que se mueven mucho, no es como un cliente que puede ir a visitar nuestros establecimientos como considere, de la forma más cómoda posible. Y luego también tener en cuenta las cocinas, si tú pones 27 grados en una cocina, con las planchas, las freidoras, etcétera, etcétera, es inhumano, ¿no? Entonces, la normativa laboral en cuanto a temperaturas, nos exigen una temperatura mucho más llevadera, mucho más asequible para un desarrollo laboral de lo que nos está ahora imponiendo el gobierno de España.
Es que hablamos de algo perjudicial para los trabajadores trabajadores y para los... Es de perogrullo, pero es que es así, para los clientes que son a los que ustedes se deben.
Por supuesto, claro, porque los clientes ya hay casos de... He escuchado además en vuestra cadena esta mañana casos reales en la península de que han puesto esta temperatura ya en establecimientos y la gente, los clientes se levanta y se va. No está el tiempo que está, con lo cual consume menos, más a disgusto, no creo que repita, y eso pues en el momento que estamos iniciando una recuperación después de todo lo que hemos estado viviendo, pues no es el mejor momento para aplicarlo, ¿no? Es también que eso... con el poco tiempo que nos dan para aplicarlo.
Una semana, ¿no?
El martes, sí, creo que se publicó ayer, miércoles, menos de una semana.
Es que parecen medidas hechas por un enemigo, ¿no?
Por eso, vuelvo a repetir, que tenían que haberse sentado con los sectores implicados, todos estamos de acuerdo que hay que mejorar el medio ambiente, que hay que procurar cuidarlo, que hay que ahorrar en el consumo energético, pero creo que he leído que es un 13% el peso de la hostelería en el consumo energético del país. No entendemos por qué no se vuelve a demonizar el sector del comercio y por qué no se ha hecho un plan de concienciación, por ejemplo, ¿no? Que igual es más interesante, claro. Tiene más efecto. No entendemos. Hay muchas preguntas que están sin resolver.
Es que esto, señor Sánchez, le tiene que sonar de algo, ¿verdad? Medidas restrictivas sin contar con las partes fundamentales, sin contar con los protagonistas, algo parecido a lo que ocurrió en los primeros meses, incluso en el primer año de la pandemia.
Así es. Son medidas que toman unas personas que la tienen que tomar, teóricamente, pero que se deberían de sentar con los implicados. En este caso, los más implicados en este momento pues es el sector del comercio, el sector de la hostelería. No lo han hecho. Alguna comunidad sí lo va a hacer, debe aplicar, porque vuelvo a repetir que esto al final las competencias las tienen las comunidades y alguna comunidad ya se ha pronunciado en que se va a sentar con los sectores implicados y se van a llegar a un acuerdo. Yo creo que esto es lo que deberían de hacer todos los gobiernos autónomos y autonómicos y llegar a un acuerdo que sea beneficioso para todos. Pero luego también está que nos obligan a los locales que ven a la calle a poner puertas automáticas para
esa es otra,
pero si esta medida termina en noviembre, para dos meses vas a hacer una inversión de miles de euros que pues, en muchos sectores, muchos dueños de los locales pues va a ser imposible acometer esta inversión, o sea, ya te digo que yo creo que ha sido una decisión precipitada, un decreto ley que creo he oído también a expertos jurídicos que tiene que ser validado en el Congreso para que sea legal, etcétera, etcétera. Estamos totalmente desorientados.
Esa es la palabra. Por no hablar de los escaparates apagados a las 10 de la noche, el otro día escuchábamos a Carlos Betancor de Zona Abierta de Triana, pues decir, oye, que efectivamente es una manera de atraer incluso aunque esté cerrado, pero de atraer a una clientela potencial, ¿no? Tener encendidos los escaparates.
Claro, vende, pero es que además ha salido ya un informe de tanto de la Guardia Civil como de la Policía Nacional que refleja que va a haber más inseguridad en ese aspecto al apagar los escaparates, que imagínate pasear por Vegueta o por Triana, que ha salido a colección esta zona comercial a oscuras, que una persona que salga de trabajar, que tenga que pasar por ahí a las 10 de la noche, a las 8, que casi nadie, pues es para pensárselo, ¿no?
El amigo del ajeno se va a sentir más cómodo con todo apagado, evidentemente.
Mucho más cómodo, porque yo entiendo que, bueno, pues a partir de, como ha habido países en Europa que lo han hecho, pues de 1 a 6 de la mañana tiene que estar apagado. Pues me parece hasta lógico, porque a 1 de la mañana entre semana, pues creo que no hay nadie paseando por las calles. Lo normal es que no haya nadie, ¿no? Vale, pues pero a las 10 de la noche, en verano, que estamos en las terrazas, que nos gusta estar en la calle, que nos gusta congeniar con amigos, familiares, etcétera, etcétera, que te apaguen, pues parece eso, pues echamos al turismo, ¿no? Porque el turismo necesita también vivir esa experiencia.
Es que parece todo tan surrealista, son decisiones ridículas. Al final van a llegar a un acuerdo, porque estoy convencido y espero que sea así, con las comunidades autónomas, y va a ser lo de siempre, donde dije Diego, van a tener que rectificar, pero el ridículo y el mal ya está hecho, ¿no?
Sí, pero nos da miedo de esas sanciones, ¿no? Porque
100.000, eran...
De 60.000 hasta medio millón de euros.
Madre mía, sí.
Imagínate tú que a un bar, a una cafetería, y le ponen la mínima, que son 60.000 euros, ¿qué haces?
Directamente cierra, y no es que cierre solo, sino se hipoteca hasta las cejas de este hombre. Hasta...
Claro, es que no es lógico, es que no entendemos nada. La verdad es que, a ver si el gobierno de Canarias nos convoca, sienta con nosotros, nos explica muchas cosas que necesitamos comprender y llegamos a un acuerdo lógico, ¿no?
Pues eso es lo que yo espero que suceda, porque esto de verdad... verdad, estas medidas son un auténtico despropósito. Hay que empezar a cumplirlas el martes. Claro, mucha gente, señor Sánchez, hará mutis por el foro y hará lo posible por no cumplirla. Porque es así, mira, aún arriesgándose a ser multado.
Sí, yo hoy estoy en el sur por trabajo, yo vivo en Las Palmas, y aquí aplicar la norma esa, en lo mismo en el sur que en Las Palmas, que estamos con la panza de burra, pues no tiene sentido, porque aquí igual necesita más frío un local que en Las Palmas, o en Andalucía más que en el País Vasco, ¿no? Porque los 45 grados que están viviendo en Andalucía o en muchas partes de España y en la cornisa cantábrica están a 20, tampoco es lógico que se aplique la misma norma, ¿no? Yo creo que tiene que haber ahí una sensibilidad que te diferencie también las zonas donde estás.
Lo dicho, un auténtico despropósito. Don Fermín Sánchez, presidente de la Asociación de Bares, Cafeterías y Restaurantes de la provincia de Las Palmas. Gracias por atendernos, como siempre, don Fermín, y que haya una pronta y satisfactoria solución a este cacao, a este despropósito que ha montado el gobierno.
Pues muchas gracias a vosotros y tener un buen día vosotros y los oyentes.
Buen día para usted. 11 y 59 minutos de la mañana, nos vamos.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
Nos vamos, pero volvemos. Volvemos en apenas 10 minutitos después de que se refresque la información a nivel nacional de este jueves 4 de agosto del 2022. A la vuelta tendremos nuestro tiempo de análisis. Hoy un análisis de carácter económico con Enrique Hernández y con Nairobi Goyes. Además hablaremos del Sun Festival, tercera edición, el 29 de septiembre y el 30 de septiembre, perdón, y el 1 de octubre en Infecar. Hablaremos con su director, con Juanfran Senabre. Hablaremos, si tenemos tiempo, de la asociación Terapicán, con una psicóloga que nos va a explicar lo interesante de la terapia con perros a la hora de tratar con nuestra tercera edad. 10 segundos para llegar a las 12 del mediodía. Enseguida estamos de vuelta.
Way on down south. Es la 1 a las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a Mediodía COPE. Recibe un saludo de Ángel Correas. Es una nueva jornada marcada por un incendio forestal, esta vez en Verín, en Orense, que continúa en nivel 2 por su cercanía a viviendas y que ha quemado 600 hectáreas. En Galicia hay ahora mismo otros dos incendios activos, en Maceda, también en Orense, y en Arbo, en Pontevedra. Es un suma y sigue a los cientos de fuegos forestales que han ido arrasando este país durante este verano y que ya va a quedar registrado como el peor año en 15 años, y es que estamos todavía comenzando el mes de agosto. Según el sistema de satélites Copernicus de la Unión Europea, en lo que llevamos de años se han quemado ya más de 220.000 hectáreas y la suma no va a parar aquí, desgraciadamente. Los incendios forestales tienen causas muy diversas, pero hay un factor común. La intervención humana está detrás en más del 90% de los casos. Menos de un 10% de los fuegos se deben a causas naturales. En lo que va de año, casi 200 personas han sido detenidas en España por su supuesta implicación en incendios forestales. Esto no quiere decir que todos sean intencionados, porque de hecho más de la mitad de las acusaciones son por negligencias, es decir, gente que no tenía la intención de iniciar un fuego, pero que acabó provocándolo por el uso de maquinaria donde no debía, o por ejemplo quemó rastrojos cuando no debía y se le fue de las manos. Luego están los que sí han buscado intencionadamente el incendio, y aquí también hay diferencias. Los hay con problemas mentales, los que podríamos tildar de pirómanos, hay quienes actúan por venganza e incluso intereses económicos. Cualquiera de estas cuestiones puede estar detrás, por ejemplo, de este último incendio que estamos viendo en Galicia. 12 focos diferentes y, según la Xunta gallega, había un coche recorriendo los puntos en los que se estaban iniciando los fuegos. Algo que también valoraba aquí en COPE el alcalde de Verín, Gerardo Sebane.
En un vídeo del helicóptero que dirige las operaciones, y es donde se ve si se está apagando en un sitio y está naciendo en otro sitio.
Sea por el motivo que sea, prender fuego al monte es una canallada que no solo acaba con el medio natural, sino que pone en riesgo la vida de quienes combaten las llamas, daña la economía de las zonas afectadas y destroza los hogares y el modo de vida de muchísimas personas. Desde 2015 el Código Penal castiga la provocación de incendios forestales con penas de entre 10 y 20 años de prisión si el fuego ha puesto en peligro la vida o integridad física, y con entre 1 y 5 años en caso contrario. Las penas parecen altas, pero hace falta que se apliquen o se puedan aplicar. Mira, en el año 2019, antes de la pandemia, se investigaron 567 incendios por vía judicial y solo hubo 136 condenas. Es decir, muchos casos quedan sin resolverse. El incendio en Berín está ya perimetrado. Es buena señal. Si todo va bien, pronto estará también controlado, pero el daño ya está hecho. La pregunta es si pagará el culpable. Es jueves, es 4 de agosto, en el que tenemos más noticias para conocer a esta hora, que vamos a repasar en titulares con la ayuda de Sofía Buera.
Muy relacionado con esos incendios de los que hablan estas las altas temperaturas. Estamos sufriendo un agosto con termómetros muy por encima de lo normal, entre 3 y 10 grados más. Este calor sofocante va a continuar al menos hasta el próximo martes 9 de agosto y no se descarta que a mediados de la semana que viene vuelvan a subir los termómetros. Máximas hoy que encontramos en Córdoba con 41 grados, entre otras provincias como Toledo o también La Rioja. Quedan 5 días para que entren en vigor las medidas energéticas del gobierno, que obligará a controlar la temperatura en los comercios y apagar las luces a partir de las 10 de la noche de escaparates y monumentos. Son varias las comunidades que cuestionan el plan. A las críticas desde Madrid se suma el País Vasco, Murcia, Galicia y Andalucía, aunque en principio lo van a acatar. En Castilla y León, su presidente Mañueco aún no se ha pronunciado, pero sí su socio de gobierno, Vox, que pide recurrir ante el Constitucional. Las comunidades gobernadas por el Partido Socialista, como Extremadura, Baleares, Asturias, La Rioja, Canarias, asumen sin queja el decreto.
Fíjate que me lo esperaba, ¿eh?
Sí, no te he sorprendido, ¿no?
Para nada.
Y eso que en la radio la ironía no funciona. Según la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la inflación de este primer trimestre del año está impactando de forma negativa en todos los hogares, pero especialmente en nuestro país, en España. Las familias han perdido un 4,1% de su riqueza. En el otro lado de la moneda encontramos a Canadá, donde la renta familiar aumentó un 1,5%. En Santiago de Compostela, hoy se vive la segunda jornada de la peregrinación europea de jóvenes, una de las citas más importantes del calendario para los jóvenes cristianos del continente. Hasta 12.000 chicos y cientos de voluntarios estaban ayer presentes en la Plaza del Obradoiro para la ceremonia de inauguración que debido al viento tuvo que celebrarse en la escalinata de la catedral. Y los jesuitas de Canadá han hecho públicos hoy los temas que trataron con el Papa Francisco durante su viaje oficial de la semana pasada. El pontífice destacó la disposición que tuvo la comunidad indígena en todo momento con los obispos del país.
Javier Jurado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Ángel. Muy
bueno,
buenas.
El Barça pendiente del visto bueno de la Liga para inscribir a todos los fichajes.
Si la Liga aprueba las cuentas que le van saliendo al Barcelona, los 5 fichajes de este verano van a estar listos para jugar frente al Rayo Vallecano en 9 días. Si no, lo tienen todo preparado para activar una cuarta palanca económica que sí lo permitiría. Entre tanto, recordemos también que esta noche a las 9 se va a disputar el trofeo Carranza, test importante para el Cádiz y para el Atlético de Madrid, que ya vuela a Jerez con algunos descartes. ¿A quién deja fuera el Cholo Simeone? Javi Gómez.
Con 4 bajas, Simeone no podrá contar con Carrasco, Cuña, Lodi ni Felipe para medirse ante el Cádiz. Los 3 primeros por sobrecargas, el último por lesión. Y una anécdota, el Cholo ha citado al hijo del mítico Luis Amaranto Perea, Juan Perea, que ya está con el resto del equipo viajando a Jerez, donde se hospedarán hasta la hora del partido.
Será el segundo test de pretemporada para el conjunto rojiblanco y también hay un fichaje al caer, el de Alex Telles por el Sevilla, procedente del Manchester United. El jugador aterrizaba anoche y hoy pasa las pruebas médicas antes de poder incorporarse a la disciplina del equipo de Julen Lopetegui.
Continúas en Mediodía Cope.
Escuchas Cope porque es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM escuchas Cope Más.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López-Schlichting.
Rafael Santandreu en Gran Canaria, presentando su nuevo libro Sin Miedo. El célebre psicólogo y autor de los libros más vendidos de España donará el importe de la venta de entradas a la Asociación Síndrome de Down Las Palmas, que celebra su 35 aniversario. Te esperamos el viernes 23 de septiembre en Infecar, Gran Canaria. Colabora, adquiere ya tu entrada en entres.e, COPE más Gran Canaria. Cada día somos más.
Con el patrocinio de Clínica Bandama y Riu Hotels and Resorts.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
Y 8 minutos del mediodía, arranca ya en la segunda hora de la mañana en COPE Gran Canaria y lo hacemos actualizando las noticias con Santiago Morillón. Santi, buenas tardes.
Hola, buenas. Pues comenzamos con la Guardia Civil, que ha identificado a un hombre por presuntamente estafar 3.000 euros a dos residentes en Fuerteventura mediante un falso alquiler de viviendas. Ambos se pusieron en contacto con el estafador tras ver un anuncio en una página web muy utilizada por quienes buscan inmuebles vacacionales. Lo contaba el portavoz de la Guardia Civil en la provincia de Las Palmas, José Santana.
Contactaron con uno de los anuncios en la que la persona les contestó, les dijo que sí, que no hay ningún problema, reservaban la casa. Las víctimas confiadas de que el anuncio era cierto, pues le hicieron un primer ingreso de 500 euros y a la vista que la fecha ya se acercaba, hicieron un segundo ingreso de 1.000 euros para la reserva definitiva, recogida de llaves y acuerdo total con el titular de la vivienda. A la sorpresa de las víctimas fue cuando se presentaron en el lugar, allí no aparecía nadie, el dinero se había perdido.
Les contamos también que la compraventa de vivienda en Canarias ha crecido en junio un 34,1%, un dato que está por encima de la media nacional. Y otro dato es el precio de la vivienda, que se sitúa en los 1.848 euros el metro cuadrado en el mes de julio. En este caso, este indicador se incrementa un 3,8%.
Gracias, Santi. Son las 12 y 10 del mediodía. Vamos con el tiempo de análisis. Tenemos ya por aquí, de manera simbólica en los estudios, pero los tenemos al otro lado de la línea telefónica, a Enrique Hernández y a Nairobi Goyes. Nairobi, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Bien, ahí trabajando en verano, ¿qué vamos a hacer?
Bueno, ¿qué se le va a hacer? Ya habrá tiempo también para el relax, para el descanso. Y me viene eso que ni pintado para anticipar, que una de las cuestiones que vamos a abordar es si efectivamente el autónomo Nairobi termina desconectando en verano. No me lo digas ahora, no me lo cuentes ahora. Enrique Hernández, muy buenas, Enrique.
Buenos días, Jorge Peris, ¿cómo estamos?
Muy buenas, muy bien, con ganas de volver a escucharte. Tampoco me digas todavía o me cuentes todavía tu opinión, pero vamos, seguro que 100% es imposible que el autónomo termine desconectando en verano y en ningún mes del año. Pero sí que acabamos de hablar con Fermín Sánchez, el presidente de la Asociación de Bares, Cafeterías y Restaurantes de Las Palmas, de la provincia de Las Palmas. Bueno, ha sido muy crítico con esas, como no puedo ser yo creo que de otra manera, ¿verdad, Enrique? Nairobi, con las medidas adoptadas por el gobierno. Me llama la atención que ya nos ha contado que ya hay clientes que directamente no van a bares, cafeterías o restaurantes, o que no van, o que consumen menos, o que directamente entran y se quejan, ¿no? Tremendo. Nairobi.
Ya, es que vamos a ver, la cosa como está, ¿vale? Esta gente además viene de pasar unos años verdaderamente trágicos, porque recordamos todo lo que esta gente pasó durante el COVID, que si se les cerraban los aforos, si se les abrían, hace unos meses, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Las Palmas hubo un comunicado de que quitábamos terraza express, esa gente levantó todo, después volvimos a fase 3, la gente poniéndola, el Ayuntamiento diciendo que no. A ver, es un sector que está muy quemado, la verdad que son unos verdaderos campeones los que han podido, vamos, salir de todo esto.
Y salir no ha sido fácil, no está resultando fácil, Enrique, pero resulta que sale, asomamos un poquito la cabecita y, como decía, no sé si se llamaba Jorge en el primer Gran Hermano, le vuelven a poner la pierna encima, ¿no?
La verdad que sí, sobre todo compañeros de la restauración, del ocio, han sido de los sectores más damnificados, han sido los sectores que más les ha golpeado la crisis, no solo ya por el hecho de que las medidas que han tenido que adoptar, sino porque cuando tú vas a recortar, cuando las economías domésticas recortamos, lo primero que decimos, oye, vamos a quedarnos solo con lo básico y nos vamos a quitar el ocio, ¿no? Nos vamos a quitar el ocio, nos vamos a quitar el salir a comer con la familia, vamos a comer en casa, un poco una economía más reducida, ¿no? Y eso ha afectado mucho. Más después, todo lo que estamos mencionando, la problemática que hemos tenido de hoy sí, mañana no, de tomar decisiones que afectan muchísimas empresas, a muchísimos trabajadores, de forma indirecta o directa, perdón, también, al cliente, estas medidas de hoy te digo una cosa y mañana no. Y además con nocturnidad y alevosía, como he visto en muchas ocasiones, porque se hacía un domingo a última hora y tenían estos pobres estar corriendo. La verdad que ha sido un sector que merece que se le ayude, merece que se le allane
el terreno para que puedan remontar. Y sobre todo lo que estaba comentando Nairobi, el tema, y es uno de los elementos que puede hacer y que de hecho fue un salvaconducto para ellos, fueron las terrazas express, que ahí estoy con Nairobi, que también hemos tenido muchísimos cambios que en un principio fueron positivos, pero de repente estamos levantando un poquito cabeza, como decías tú, Jorge, y después nos dan otro golpe y volvemos para abajo, pues yo creo que es un sector que se siente bastante, bastante perjudicado, bastante solitario.
Por cierto, se han rechazado el 80% de las terrazas express, tremendo, ¿eh?
Sí, pero vamos a ver, es que también tenemos que tener en cuenta que el ayuntamiento actualmente tiene diferentes ordenanzas, una de ellas para las terrazas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las ordenanzas están para cumplir. Las terrazas express, vamos por la ciudad y las hemos visto, está claro que han ayudado y que gracias a esas terrazas express han podido sobrevivir muchos comercios, pero también es verdad que muchas se encontraban en una situación un poco de inseguridad, es decir, veíamos terrazas colocadas en la zona sur, que tenías la silla, le dabas un poquito para atrás y ya tenías un coche aparcado. Entonces, es normal que el 80% de terrazas se quiten porque es que no cumplen la viabilidad. Muchas ocupaban aceras y después iba la persona con un carrito y no podía pasar. Entonces, también hay que entender la parte del ayuntamiento, que ellos dicen, nosotros tenemos una ordenanza y tenemos comercios que se han legalizado en base a ellas, y ahora existen otros que quieren aprovechar, entre comillas, esta casuística para poner terrazas donde realmente no cumplen por seguridad del viandante.
Pero yo creo que los ayuntamientos también tendrían que tener bastante empatía en ese sentido. O sea, esto no ha sido una circunstancia que hayamos dicho, vamos a hacerlo por sí, ¿sabes? No creo que en este momento haya habido un agravio comparativo entre los que hicieron las terrazas con la normativa vigente en las condiciones pre-COVID y los que lo han hecho por auténtica necesidad y por supervivencia en las condiciones pre-COVID. Entonces, entiendo que todas las normativas que antes valían, ahora ya no valen. Entonces, nos las tendremos que replantear.
Sí,
tendremos que replantear por la
totalmente,
supervivencia.
Totalmente de acuerdo, Enrique. Pero es que cosa es que el trazado de la calle no cambia. Si la acera mide dos metros.
Claro, pero ahí es donde tiene que... Mencioné la empatía, pues ahora menciono la proactividad. Tiene que haber una proactividad por parte de la administración, en este caso por parte de los consistorios municipales, de decir, oye, vamos a ir a revisar sin ánimo de multar, sin ánimo de sancionar ni tener ningún afán recaudatorio, sino vamos a ver cómo está todas y cada una de ellas. Acuerdo que tenemos, recordemos que tenemos una cantidad de personal en función pública y funcionarios de auténtica locura comparado con nuestros vecinos de Europa. Entonces, oye,
carecemos precisamente de ese personal técnico que tú nombras.
No, eso estamos hablando sí para las aperturas, ¿vale? Pero tú puedes tener, sea local, por ejemplo, se le puede dar instrucciones, oye, tenemos que cumplir esta serie de normativas y tenemos que ser informadores a esos bares, restaurantes y cafeterías y decirle, oye, mira, así no, vamos a hacerlo de esta manera. Y yo te garantizo que de esa manera se cumpliría esta nueva normativa express. Yo creo que hubiera sido una forma muy sana de hacerlo.
Aprovechando la ocasión, a mí me gustaría tomar como altavoz, hemos nombrado al Ayuntamiento de Las Palmas, pero hay muchísimos ayuntamientos en la isla, por ejemplo, en el tema de terrazas, ahora mismo el Ayuntamiento de Las Palmas tiene 1-2 técnicos, no tiene más, ¿vale? Para todas las terrazas que hay en el municipio. Entonces estaría bien, de cara a poder regularizar la situación, necesitan técnicos. Entonces, son departamentos, igual que tráfico y demás, que sí es verdad que para que la ciudad pueda tener el ritmo que los comercios necesitan y poder legalizar y agilizar todo, estaría bien que ampliara la oferta que hubiera, que sacaran plazo.
Por otro lado, tenemos por aquí Enrique Nairobi, esa línea de 100 millones en ayudas a empresas del sector servicios para el ahorro energético.
Interesante, todas esas
recursos. Y muy necesarias, claro.
Bueno, y tanto, ¿vale? Necesarias tanto como mortal de necesidad, porque muchas están en la cuerda floja se han visto muy afectadas, ya lo hablamos ayer, creo, Jorge, por el tema de la crisis energética. Entonces, todo este paquete de medidas, desde la Plataforma de Empresarios de Canarias, la aplaudimos, estamos esperando como agua de mayo, con los brazos abiertos que llegue, pero queremos ponerle un disclaimer. Oye, ¿van a venir esas ayudas? ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos a poder acceder a ellas? ¿Vamos a tener también un entorno y una maraña administrativa tan compleja que la mayoría se caigan por el camino? ¿Vamos a necesitar de terceros, autorías o asesores que nos cobren un plus para poder gestionarlas? ¿Los requisitos van a ser tan altos que no podamos acceder a ellas? Después, las revisiones de esas, como ha sucedido con los créditos, con los préstamos y
económicos, no, perdón, con las 10 partidas que han salido para paliar la crisis COVID, esas justificaciones van a ser leoninas, van a aparecer de nuevo de forma constante distintos elementos, como tener que poner una página web externa en que enlace con las ayudas que tenemos y tal. Oye, todo ese marco regulatorio, ¿vale? Es que ya nos asusta. Cuando vemos subvenciones, ayudas, ya lo primero que decimos, antes de aplaudir, tragamos saliva. Vamos a ver cómo nos llega ese dinero.
Nairobi.
A ver, a mí las ayudas, por supuesto, me parecen, para el ahorro energético, me parecen fenomenal y son más que necesarias. Pero si vamos a la base del problema, estamos diciendo, vamos a ver, el ahorro energético, ¿por qué? ¿Por qué no cogemos y lo que hacemos es fabricamos nosotros energía? ¿No? Al final nosotros lo que hacemos es, somos unos grandes dependientes de energía de otros países. ¿Qué es lo que ha pasado con la energía nuclear? Porque yo ya no sé si es mala o es buena. Primero decían que era mala, cerramos todas las fábricas, y ahora dicen que no, que la energía nuclear es buena. Entonces, está bien dar dinero para la ayuda del ahorro, para ahorro energético, pero también estaría bien ir pensando en que España tuviera su propia fuente de energía y que seamos nosotros los que vendamos y no los que dependamos de esto.
Claro, eso precisamente en Nairobi, ¿verdad, Jorge? Lo hablábamos ayer también en un análisis que estábamos haciendo sobre cómo afectaba esta crisis energética a las pymes, ¿no? Y ayer estábamos diciendo eso, que el problema no estaba en seguir recortando de nuestro consumo, ¿vale? Porque tenemos unos mínimos. Hablábamos ayer, oye, un horno de pan tiene que estar funcionando si eres panadero, punto, ¿vale? Entonces, esa energía que consumo ahora la consumo muchísimo más cara, pero yo tengo que seguir produciendo. Y si no, lo que tendré que hacer es reducir estructura y despedir personas. Bien, eso por un lado. La gran clave está en lo que dice Nairobi. Oye, llegamos tarde, tener un modelo energético con energías renovables, sostenible y que sea real. Entonces, frente a este problema, pues estas soluciones, como estas ayudas, son interesantes, pero entendamos que no son la panacea. La panacea está en el cambio de modelo. Dentro de esa producción energética que estaba mencionando Nairobi, vamos a tener que distinguir entre grandes productores energéticos que produzcan energías limpias y después la parte de autoconsumo. Es el autoconsumo, y ahí Nairobi es el autoconsumo accesible a todo el mundo. Entendamos que para realizar autoconsumo tenemos que tener, estamos hablando de paneles solares, vamos a tener que tener un lugar físico donde ponerlo. ¿Es ese lugar físico real para todas las empresas, los comercios, por ejemplo, en Las Palmas de Gran Canaria? No.
Ya te digo que no. Es decir, vale, tenemos millones de ejemplos. El coche eléctrico. ¿Cuántos años lleva ya el coche eléctrico? Lleva años. ¿Realmente ha tenido el alcance y el auge que se le ha dado? No. ¿Por qué? Porque tú imagínate, ojalá todo el mundo tuviera la disponibilidad de tener una plaza de garaje, pero vemos que no es así. La gente en la que aparca en la calle, ¿qué hace? ¿Qué hacemos con los edificios? ¿Le ponemos placas solares? Hay que barajar. ¿Dónde las vas a poner? ¿Aguantan esos cerramientos ese peso? Son muchas variables, o sea, el autoconsumo está perfecto, ¿vale? Me parece genial, pero nosotros tenemos que tener una fuente de energía fiable. Entonces, yo creo que sería hora de valorar realmente qué pasa con la energía nuclear. En España tenemos muchísimas fuentes para sacar energía. Lo que no podemos entender es que nosotros, con el país que tenemos y las fuentes que tenemos, tengamos que depender de gas de otros países. No deberíamos de llegar a eso, ¿vale? Energía renovable, sí, perfecto, pero hasta un punto. Yo todavía lo dejaría en segundo lugar. No creo que esté tan adelantado el sector como para eso.
Jorge, si me permites, porque sí, claro, es un tema, yo creo que es súper interesante. Yo creo que hay un elemento que se nos está escapando, ¿no? Estamos pensando en grandes productoras de energías renovables, estamos pensando en autoconsumo de pequeños negocios y viviendas, pero nos falta una tercera pata que yo creo que es importantísima, que es la generación de energía, el autoconsumo colectivo, ¿no? Unirnos para generar energía, no de forma independiente, sino de forma colectiva. O sea, hablamos de comunidades solares en las que no solo la pequeña tienda de la esquina, sino, por ejemplo, todos los comuneros, todas las viviendas de un edificio se unan para producir su propia energía. Vale, entendamos que la soberanía energética, o sea, desconectarse de forma total a la red eléctrica hoy no es viable, o sí es viable, pero con un costo mayor que el que supondría el ahorro, pero sí tenemos que pensar en un modelo de producción colaborativa. Y eso es algo que también hemos visto en tiempo análisis, que estamos hablando de que los empresarios estamos trabajando con un modelo más colaborativo desde la pandemia. Pues creo que tenemos que llevarnos ese modelo colaborativo de que todos produzcamos, todos a una, producir energía y después distribuirla entre nosotros. Creo que es un modelo muy acertado y creo que es...
Quiero también lanzarles la pregunta en relación a este apunte que me pasabas, además, Enrique. El comercio es una buena noticia. El comercio canario lidera las ventas en el primer semestre, pero prevé que se ralentice por la inflación.
A ver, lamentablemente lo que escuchamos en la calle es que el último trimestre del año va a ser duro. O sea,
habla mucho del mes de octubre. Entonces, sí es verdad, yo por ejemplo, yo soy ingeniera, entonces me dedico a hacer muchas certificaciones de vivienda y he visto cómo el mercado de la vivienda no ha parado. Es decir, hay constantemente compraventas, alquileres, es un mercado que mueve mucho dinero y que está muy en auge. Pero todo indica a que a final de año esto vaya a haber un retroceso. Entonces, ojalá que no, y ojalá que no sea así, pero me recuerda cuando en el 2008 decían que va a venir una crisis y los que somos así más jóvenes decíamos, ¿eso qué es una crisis? Ah, no creo. Bueno, como que no creo, la crisis que vino fue terrible. Es decir, si nosotros ahora, en el sector de la vivienda, porque es el que tengo más cercano, cogemos viviendas que se vendieron en el año 2010 y la pones ahora, se ha duplicado su valor, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué es lo que va a pasar. Ojalá no entremos en recesión, pero las voces dicen que sí, vamos a ver qué pasa.
Enrique.
Bueno, dejando en una burbuja, nunca mejor dicho, el sector inmobiliario, que sabemos que siempre está al alza, que siempre decimos, oye, que va a caer, nunca cae, y nos centramos solamente en el comercio, tenemos un comercio que depende muy mucho del turismo. No de forma directa, sino de forma indirecta, tanto de forma directa a los comercios que viven anexos a lo que es el turismo, como cómo fluye el dinero que va entrando de esos turistas eso es algo que no se le esconde a nadie y es básico. Si el turismo continúa al alza y tenemos unos precios, una inflación contenida y la energía no se vuelve a disparar, bueno, tenemos escapatorias y por lo menos lo comido por lo servido, como se suelen decir los mayores, lo mismo lo tenemos. Si vemos un decrecimiento del turismo, un incremento, que además va totalmente unido, un incremento de inflación y unos precios desorbitados en energía, ahí, para las fechas que estaba comentando Nairobi, nos las vamos a ver fastidiadas. Y más en Navidad, ¿vale? Que tiene que haber una reactivación del consumo, pero vamos a entender que si los precios están totalmente disparados, como estamos viendo todo el día en el supermercado, que vamos al supermercado a comprar todos los días, vemos cómo están incrementando los precios frente a los salarios que estamos teniendo. Es un auténtico despropósito, ¿verdad, Nairobi? Entonces, yo creo que esos son los factores. Más que el hecho de que tengamos más miedo o menos miedo al COVID, que ya prácticamente no lo tenemos, yo creo que un poco van por ahí los tiros. Inflación, turismo y sector energético. Esas son las tres variables que nos pueden hacer decaer.
Uh-huh. Y la pregunta con la que iniciamos este tiempo de análisis, ¿desconecta el autónomo al 100% cuando se va de vacaciones o se lleva el trabajito a casa?
Yo esta mañana, cuando me pasaba, Enrique, las preguntas que íbamos a hablar en la tertulia, digo, ¿vacaciones? ¿Eso qué es? Uh-huh. A mí, yo la verdad que creo que las personas que tienen 15 días, un mes de vacaciones son muy afortunados, ¿eh? Yo llevo 10 años ya en este sector y yo no recuerdo haberme cogido 2 o 3 semanas nunca de vacaciones. ¿Por qué? Porque a lo mejor te coges un puente y enlazas con algún día más, un día menos. El tema del autónomo, aunque tú digas que te vas de vacaciones, siempre estás pensando, ¿vale? Porque ese mes tú vas a tener que producir. Tú estás de vacaciones, a lo mejor físicamente, pero mentalmente tienes la cabeza puesta en que esto sigue, esto es una cadena que gira, tus clientes siguen produciendo y tú realmente desconectar al 100% es que no puedes. No puedes porque tienes unos clientes a los que tienes que dar un servicio. Entonces, bueno, la verdad que, a ver, el autónomo tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas muy buenas, ¿vale? Que esto es, bueno, pues lo que toca, pero desconectar 100% desde mi punto de vista no.
Es imposible por el mero hecho de que intrínseco a ser autónomos, sabemos que desde que cogemos vacaciones dejamos de producir, si dejamos de producir dejamos de facturar. Ahí tenemos un agravio comparativo fortísimo con nuestros empleados, ¿no? Con nuestros empleados, aunque estén de vacaciones, ellos siguen cobrando su salario y las empresas tenemos que producir ese salario, pues casi a fondo perdido. Un derecho que desgraciadamente los autónomos no hemos sabido defenderlo o no nos los han querido dar, porque oye, mira tú, esto es una utopía, ¿vale? Muchos cuando lo digas se echarán a llorar, incluso de la emoción. Imagínate que los autónomos tengamos vacaciones pagadas. ¿Te imaginas? Nairobi, coge el pañuelo que sé que estás emocionado. Entonces, es imposible desconectar al 100%, porque desconectar al 100% lo que te implica es, uno, la producción que estás teniendo este mes, que no produzca o que tengas problemas si estás en modo mantenimiento. Y desconectarte al 100% lo que implica es que cuando vuelvas no vas a tener que trabajar 8 horas, vas a tener que trabajar 16 o 24, porque el trabajo va a estar acumulado y vas a tener que producir lo del mes corriente más lo del mes anterior. Por lo tanto, Jorge, a tu pregunta, ¿existen vacaciones para los autónomos?
No, siempre hay algún WhatsApp, algún correo que te llega, por mucho que hagas propósito de no coger el móvil. Es que no voy a mirar el móvil, no lo voy ni a tocar al final. No te puedes resistir a la tentación, un correíto, alguna factura por rellenar, ¿verdad? Para mandarla, para, en fin.
Se le podría proponer a la, a la agencia tributaria que igual que te dan un mes al año de libre de notificaciones, pues bueno, claro, la Seguridad Social también nos podría dar un año, un mes al año libre de cotización.
Por ejemplo.
Nada, porque... Nairobi, yo te aprecio mucho, pero esto se va al traste si hacemos eso.
La verdad es que sí, cada vez tenemos más funcionarios, cada vez tenemos más de todo y más que pagamos nosotros.
¿Quién mantendría este sistema si hiciéramos?
Es la cruda y no sé si decir triste realidad del autónomo, porque que por fortuna también por el otro lado tenemos trabajo, ¿verdad, Enrique, en Nairobi? Y podemos casi que también la parte buena es que dependemos de nosotros mismos, entre comillas, ¿no? Porque no son todos los autónomos iguales tampoco, Quique.
No, para nada. Oye, hay distintas idiosincrasias de los autónomos, ¿no? Hay autónomos personas físicas que no tienen, además, pues no tienen empleados, por lo tanto, esta tipología, si se marcha a vacaciones, facturación cero. Después tenemos a los que tienen, a los autónomos personas físicas que tienen empleados a su cargo y bueno, los pueden dejar ese mes produciendo, y después tenemos el autónomo societario, que es aquel autónomo como yo, que tenemos una empresa, tenemos un equipo, y si nos marchamos, pues bueno, podemos decir, oye, me estoy más desconectado, pero aún así, si tienes un equipo que dependa de ti, aunque no dependan tus clientes, tu equipo va a ir a por ti.
Fíjate si es imposible, Enrique, desconectar en vacaciones, que no sé si eres tú o Nairobi la que está tecleando el ordenador, que yo creo que es Nairobi, que mientras está aquí tertuleando con nosotros, está trabajando, como si la estuviera viendo.
Me cogiste.
Te pillé. Antes te preparaste un cafecito o algo que también se escuchó, y ahora aporreando las teclas del ordenador, que no me equivoco.
Es imposible, te digo, yo ahora mismo estoy en el estudio y estoy hablando con ustedes, pero yo ahora en media hora salgo y a lo mejor llego a las 8 de la noche. ¿Entiendes? Es que la gente no comprende que al final el autónomo es una única persona con todo. Tienes una parte contable, tienes una parte comercial y aparte tienes que hacer tu trabajo.
También,
al final estamos en,
también es verdad, y ya con esto acabamos, que tenemos que imponernos una misión, un deber obligatorio, y es efectivamente desconectar, por mucho que nos cueste. Nairobi Goyes, Enrique Hernández, ha sido un placer. Que pasen feliz resto de día, buen jueves, gracias, que se dice, y gran fin de semana, ¿vale?
Muchas gracias.
Y arriba los autónomos.
Arriba.
Hasta luego. 12:33 del mediodía, alto en el camino, y regresamos, claro que sí, no nos vamos.
Escuchas COPE porque es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE Más.
¿Vacaciones en verano? En COPE, no. En la tarde ya estamos trabajando para contarte las mejores historias la próxima temporada.
Para crear un hijo, vamos, hace falta pues casi 700 euros, 672 euros al mes según un cálculo que
hay. En mi entorno es verdad que soy la primera que me queda embarazada.
En la gasolinera en la que me encuentro, una gasolinera muy concurrida, estos son los precios que figuran.
Igual que en verano, a partir del 1 de septiembre seguiremos el minuto a minuto de la información. Te lo vas a perder.
De lunes a viernes de 4 a 7, La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas COPE porque es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE Más.
12:35, me gusta la iniciativa de la Concejalía de Igualdad y Diversidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para sensibilizar a los estudiantes canarios, a los estudiantes gran canarios, de lo importante que es combatir la violencia machista y el acoso sexual que cada vez, y por desgracia, vemos más pulular por internet. Un proyecto que ha merecido la pena y del que vamos a hablar con la concejala de Igualdad y Diversidad de la Corporación Local, María Carmen Reyes, que ya nos escucha. Concejala, muy buenas.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Pues muy bien, con ganas de preguntarle por un proyecto, por una iniciativa que me parece francamente acertada, muy necesaria en los tiempos que corren, y especialmente acertada hacia el grupo de personas hacia el que fue dirigido. Háblanos de los resultados de este proyecto Ciberpasaporte, cuyo objetivo es efectivamente combatir la violencia machista que desgraciadamente se extiende cada vez más en internet.
Pues mira, la verdad es que estamos muy satisfechas porque, a ver, la participación del alumnado ha sido bastante, unos 200 alumnos y alumnas. Ha habido un mayor número, por rara vez pasa, de chicos que de chicas, y el resultado ha sido que incluso las propias técnicas y el personal de la organización estaban como, a ver, extrañados por la cantidad de iniciativas propias de ellos y de ellas. Llevaron la voz cantante muchas veces y muy, muy, muy proactivo el proyecto, y lo que nos hemos dado dado cuenta con este proyecto es cómo ellos y ella detectan que han sido acosadas o lo que sea, pero los chicos también han detectado que alguna vez han sido ellos los propios acosadores.
¿Y ahí cómo reaccionan? ¿Cómo han reaccionado? ¿Con qué sentimiento reaccionan?
Son cosas nuevas y al darle la, porque vamos a ver, con los delitos en las redes y demás, la sociedad va mucho más adelantada que la legislación. Entonces lo que pretendemos desde la administración es intentar acortar esa distancia. Cada día aparecen nuevos delitos, nueva tipología de violencia hacia las chicas, hacia las mujeres, y ellos también se sorprendían, pero como a la misma vez se le daban las herramientas necesarias para poder reconocer esa situación, eran muy proactivos.
Claro.
Y el vídeo que hicieron es fantástico.
Ahora te voy a preguntar por ese cortometraje, por el resto de proyectos, porque estamos hablando de un proyecto dirigido, corríjame si me equivoco, a unos 200 alumnos de 9 centros de primaria, sí, y uno de secundaria de la ciudad.
Y uno de secundaria, sí. O sea, fueron bastantes centros. El proyecto se desarrolló primero con una parte teórica y luego otra práctica. Pero es que no solo ha llegado al alumnado, también ha participado lo que es el resto de la comunidad educativa, el profesorado, e incluso se convocó a la familia, que es siempre un problema por temas de conciliación, los horarios y demás. Porque estos chicos y chicas tienen ahora que ser unos ciberactivistas, o sea, que además se quedaban encantados y encantadas de la vida con el pasaporte que tenían, porque serán como, yo les decía que no, que embajadores, ¿no? Ellos, a su vez, van a ser como una correa de transmisión de todas esas herramientas que han aprendido a la hora de detectar determinadas situaciones, de qué manera actuar, si bloquear a la persona que te acosa, si acudir a tu familia a pedir ayuda, al profesorado, al tutor, a la tutora. Se les ha dado un amplio abanico de herramientas y ellos ahora y ellas, a su vez, van a transmitir esas herramientas dentro de lo que viene a ser su comunidad, sus amigos, sus amigas en el centro escolar, en la familia, pues donde ellos desarrollen su círculo, ¿no? A su círculo más cercano.
Ojalá, ¿cuáles son las clases o los tipos más habituales de acoso en medios digitales, por internet?
Pues mira, por lo que comentaban las técnicas ayer, que a mí que es algo que ya sabíamos, sigue siendo violentada la mujer, las chicas en este caso, por sus cuerpos. Eso, pues, bueno, en el vídeo dice, que vas de buenorra, que vas de compartir vídeos, compartir fotos, reírse, el bullying, pero en este caso con ese sesgo machista, reírse, meterse con las chicas. En las mujeres sigue siendo el cuerpo, sigue siendo sexualizarlas de esa manera. Si estás gorda, si estás flaca, seguimos en eso, tampoco se ha avanzado mucho porque sigue siendo así. Y luego el compartir vídeos que pueden ser íntimos de determinadas edades.
Eso es un delito y ellos lo tienen que saber, lo saben, claro.
Pero es que incluso manipulados, ¿sabes? Que se están dando, porque cuando uno piensa en el ciberacoso, claro, las que tenemos nada pensamos en los hackers, ¿no? Claro. No, está en el entorno en el entorno, entre compañeros, compañeras, amigas, pues un ex novio, que tú, la venganza del ex o de la ex, esas cosas.
Es que por desgracia, ojalá, aunque nos parezca increíble, aunque nos parezca propio de la ficción o de una película, hay chicas, en este caso niñas, chicas, mujeres, que acaban quitándose la vida por esto.
Sí.
Es muy duro decirlo.
Sabemos de casos, claro, es que a determinadas edades, claro, no es lo mismo que eso te lo hagan cuando tú estás ya formada, tu cerebro está maduro, ya tienes una personalidad, pero es que en la adolescencia somos todas y somos como volcanes ahí que suben y bajan, estamos continuamente en un sitio vivo y esas mentes y esas personalidades no están formadas. Cualquier cosa, a ver, algo tan niño, tan simple como que te hablen de tu cuerpo, si está lo que hablábamos, más gorda, más flaca, más alta, más baja, pues con 14 años te afecta de una manera y ya a determinada edad tú te entra por un oído y te sale por otro, porque vamos aprendiendo a aceptarnos, vamos aprendiendo y conociendo herramientas, mientras que con esas edades no se tienen y te pueden amargar la vida.
Claro, y a esa edad cualquier cosa, por mínima que sea, te afecta. Cuéntenos de qué manera en ese cortometraje que tanto le llamó la atención, estos niños, así como con otro tipo de material de divulgación, han reflejado esa necesidad de combatir el acoso en medios digitales.
Lo lo que más me gustó del vídeo es que están hablando de una manera natural, como hablan los críos, los adolescentes. Y entonces, ay, mira la foto de fulana, que se cree que está toda buenorra. O sea, el lenguaje tal cual. Y entonces empiezan a bloquearla, a decir, a ver si son nosotros, no compartas esta foto, bloquea a fulanito, a fulanita. ¿Cómo ponen en práctica? En tan, porque son como esponjas. Hasta que tu cerebro está maduro, todos somos como esponjas, absorbemos. Entonces ellos en este tiempo han absorbido todas esas herramientas para luchar contra eso. Entonces, como la chica, pues, como le sienta, la deja ella caminando sola por el patio, y como los demás, porque somos una comunidad, empiezan a hacer uso de esas herramientas que aprendieron durante el proyecto.
Me llamó la atención antes cuando decías que había muchos niños que reconocían haber, pues eso, llevado a cabo este tipo de comportamientos en el pasado y detectaron el problema. Este proyecto nace con la idea, más que para que sientan vergüenza en ese momento, que posiblemente la hayan sentido y que tampoco es malo, para que efectivamente muestren propósito de enmienda, detecten esos comportamientos que anómalos y no los vuelvan a cometer, claro.
A ver, en el inicio del argumento que acabas de la exposición, dabas la clave, que ellos no lo sabían. A ver, todos tenemos unas conductas aprendidas desde que nacemos, y en este caso, ¿no?, los varones, los chicos, más, ¿no?, y las mujeres también, un tema del género, lo que se no, los estereotipos y demás. El tema es que ni ellos sabían que estaban acosando a un ex. Esa ha sido la clave, que ellos detecten que esos comportamientos no son buenos, que afectan a la otra persona, pero que también te afectan a ti, porque lo que con el paso del tiempo, ahora eres adolescente, pero te vas a convertir en un adulto con una masculinidad tóxica, pero una masculinidad tóxica que va a afectar, supuesto, a las mujeres, pero también te va a afectar a ti, porque te va a poner determinadas cortapisas a la hora de disfrutar de muchas cosas. Y yo siempre digo que cuando la igualdad sea real y efectiva, esta sociedad, además de más justa y más equitativa, será una sociedad más feliz.
Pues, concejala, felicidades por esa iniciativa necesaria, que yo creo que va a ayudar mucho a que efectivamente la violencia machista y, por desgracia, esos casos de acoso por internet desciendan. En ocasiones es tan sencillo, esto que voy a decir es de perogrullo, y es un poco por lo que has, en torno a lo que has girado la entrevista, pero tan fácil como decirle a un niño, esto está bien y esto está mal, como, oye, tirar la comida está mal, cruzar el semáforo en rojo está mal porque no puedes, pues esto está mal, porque igual hay muchos niños que efectivamente estaban convencidos de que no hacían daño con eso, que era un chascarrillo, una broma, una diversión.
Broma, de machote, y se trata de eso, se trata de poner en valor que perdemos las mujeres perdemos, pero también pierden los hombres. Tenemos que trabajar con los hombres, porque por mucho que nosotras, las chicas, los chicos, las mujeres, avancemos, nos empoderemos, pues podamos desprendernos de los suelos pegajosos, de los techos de cristal, si los varones, los hombres, los chicos, no avanzan en ese mismo concepto y en esa misma realidad, vamos a seguir en las más, vamos a seguir igual. Se trata de eso, de conductas que tenemos absorbidas, porque las damos por hechas desde que nacemos. Se trata de eso, de moldearlas, y de verdad que una sociedad igualitaria será una sociedad más feliz. Se trata este proyecto y todos los que hacemos, quien me conoce de estos años sé que está de esta frase mía hasta la coronilla, que es formación, 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 educación, educación, educación en igualdad y educación en valor.
Esas dos frases son básicas y hay que seguir llevándolas a la práctica. María Carmen Reyes, concejala de Igualdad y Diversidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Creo que en la entrevista le he dicho consejera, ha sido un pequeño...
Bueno, tú, vamos, me subiste, pero no pasa nada.
Ha sido un pequeño despiste. Felicidades de nuevo por el proyecto, que pase usted buen día.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
Yo les deseo a los oyentes, en primer lugar, que tengan vacaciones, que eso significa que tendrán un trabajo del que podrán descansar. Y en segundo lugar, por supuesto, que descansen, que desconecten.
Este verano, Paco González vive las vacaciones contigo.
Sigue el mejor deporte los sábados y los domingos en Tiempo de Juego. ¿Te lo vas a perder?
Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte en la radio.
Todas las grandes estrellas del deporte necesitan entrenar. Y tú, como periodista, también.
Pasión por lo que haces.
Matricúlate ya en el Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo, dirigido por Paco González.
Pepe, buenas noches, Tiempo de Juego. Bienvenido.
Y aprende esta fantástica especialidad junto con 3 meses de prácticas con los número 1 de la radio deportiva española.
Hola, Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castaño.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
12 y 47 minutos del mediodía, encaramos la recta final de la mañana en COPE Gran Canaria. Tenemos ganas de bailar, tenemos ganas de fiesta, y si no, que se lo pregunten a los habitantes de Agaete y a esa rama que hoy protagoniza su acto central o sus actos centrales. A las 10 de la mañana, a las 5 de la mañana tuvo lugar la diana, a las 10 de la mañana el acto principal o la rama en sí, y a las 10 de la noche la retreta. Pero es que hay un Gran Canaria Sun Festival que nos está esperando a todos con los brazos abiertos, con las puertas abiertas en Infecar los días 30 de septiembre y 1 de octubre, y vamos a hablar con Juanfran Senabre, que es el director de esta tercera edición del Gran Canaria Sun Festival. Juanfran, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué? ¿Cómo estáis?
Muy bien, con ganas de que me cuentes que efectivamente ya hay ganas de este Gran Canaria Sun Festival, tercera edición, dos años largos de espera, si no más, en Infecar. Está todo preparado, queda todavía un tiempito, quedan unos días, pero está todo ya prácticamente perfilado para ese Gran Canaria Sun Festival.
Pues la verdad que sí, estamos con muchísimas ganas y estamos con todos los preparativos y todo lo que es la preproducción de lo que va a ser la tercera y esperada edición del Gran Canaria Sun Festival. Y la verdad que con mucha ansia y con muchas ganas de dejar el festival completamente maquillado y acondicionado para que las miles de personas que vengan, no solo de Gran Canaria, sino desde todo el archipiélago, y así con muchísima gente que se va a acercar a Gran Canaria desde la península, pues puedan vivir dos días y un fin de semana realmente inolvidable, donde, bueno, puedan compartir experiencias, conocer gente, conocer las costumbres y conocer pues todo lo bonito que nos depara la isla de Gran Canaria, y en concreto también por la capital, Las Palmas de Gran Canaria.
Claro, porque es más que un festival, hablamos de una experiencia única, ¿no? Que abarca más allá de la música.
Sí, pues la verdad que sí, porque bueno, no solo es ir a ver música, que también, donde yo creo que hay un cartel bastante compensado y abierto para un público completamente multigeneracional, musicalmente hablando, sino que aparte de los dos imponentes escenarios donde van a ir pasando cada una de las bandas y cada uno de los artistas alternativamente, bueno, pues hay un área de restauración, hay un área de relax, vamos a crear por primera vez el rincón del ron, el ron aldea, ron auténtico canario, un rincón donde va a ser un espacio donde la gente va a poder vivir una serie de experiencias realmente increíbles, donde va a poder tener una visión completamente distinta de lo que van a ser la forma de ver y de entender los conciertos, va a haber un área gastronómica, como he dicho, importante, y sobre todo el festival lo vamos a condicionar para que durante todo el tiempo que el público esté inmerso dentro de lo que es el recinto de Infecar, pues bueno, pues que tenga su espacio, encuentre su momento, encuentre sus lugares donde pueda descansar, donde se pueda relajar, donde pueda bailar, donde pueda disfrutar y donde pueda compartir todas las experiencias y todas las emociones que su cuerpo sea capaz de emanar.
Que hagan lo que quieran, claro, en ese espacio de tiempo, los que quieran en ese momento escuchar música lo pueden hacer, los que quieran relajarse también lo pueden hacer, degustar un ron, comer, está todo pensado para que para que se entretengan todo el tiempo. 30 de septiembre, 1 de octubre en Infecar, como acabas de comentar. ¿Dónde se pueden adquirir las entradas?
Pues mira, las entradas se pueden adquirir a través de sunfestival.es, ¿vale? De la web del festival, sunfestival.es, y pues la verdad que con muchísimas ganas, de verdad, de dar el pistoletazo de salida, y voy a aprovechar también como para deciros que va a haber una cosa muy especial la noche antes del primer día, del 30, la noche del 29, vamos a hacer un encuentro muy especial y algo muy importante que la semana que viene os comunicaremos a todos los medios, donde va a haber un encuentro importantísimo con toda la gente que ya esté circulando en la ciudad y todos los visitantes que hayan venido a vivir el festival. Va a ser una noche donde vamos a convivir, donde vamos a compartir y donde vamos a tener la actuación de algunos de los artistas en un aforo limitado.
O sea, ya me estás dejando con la intriga, es decir, todos los que tengan su entrada la noche antes se van a encontrar con un sorpresor, ¿no?
Pues sí, con un sorpresor importante, todos los que tengan su entrada.
Bueno, pues están tardando ya en adquirirla. ¿El ritmo de entradas es bueno, de venta de entradas, Juan?
Es fantástico, y yo creo que si seguimos en el ritmo que llevan las entradas, creo que, bueno, pues el festival va a tener una acogida importante. Para nosotros, esta tercera edición, pues yo creo que es como la reconsolidación de lo que fue el arranque de este proyecto en el 2018, y con unas ganas bárbaras de que el público salga emocionado del festival y de, bueno, pues de ofrecer en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria pues uno de los festivales más importantes y más elitistas del país.
Y te tengo que decir con toda la sinceridad del mundo que el elenco de artistas es espectacular. Antonio Orozco, Isal, Kiko Veneno, Nena Da Conte, Dorian, Ara Malik, en algunos de los que tengo apuntados, ¿eh? No se pueden quejar de artistas, de cantantes, de grupos de envergadura.
Sí, bueno, ese era uno de nuestros propósitos y sobre todo, como bien dices, bueno, pues tener dos días con un cartel y una programación compensada, una programación que empezará en torno a las 5:30 de la tarde y que continuamente pues se irán desarrollando cada uno de los dos días, del 30 de septiembre y 1 de octubre, pues cada uno de los conciertos. Creo que es un cartel muy compensado y tal vez sea el mejor cartel de las tres ediciones.
¿Sabemos exactamente, Juanfran, los horarios? ¿Cuándo, por ejemplo, van a poder disfrutar de Antonio Orozco?
Sí, la próxima semana estamos terminando de confeccionar ya todos los horarios y la próxima semana anunciaremos ya los horarios para... Hay mucha gente también que nos está demandando los horarios de conciertos, sobre todo la gente que viene pues desde fuera de Gran Canaria, y la próxima semana los tendremos confeccionados y ya los haremos llegar y los haremos públicos.
¿Algún artista que te haya costado más traer aquí porque su presencia encerrara cierta dificultad y eso te llena a ti de orgullo, te ha dejado más que satisfecho?
No, todo lo contrario. O sea, para mí el orgullo es que todos los artistas, todo uno, han querido estar en este festival, han querido estar presentes, y otros muchos artistas que se han quedado fuera porque evidentemente pues ya no teníamos espacios, no teníamos horarios donde poderles ubicar. Artistas importantes, artistas de envergadura que manifiestan sus intenciones de estar en el Sound Festival, en el Gran Canaria Sound Festival, y que están en puertas ahí ya para una siguiente edición. La verdad que ese es un orgullo que artísticamente y a nivel de producción y a nivel técnico, los artistas confíen en nosotros, confíen en el festival, y porque no solo es cuidar las áreas dedicadas al público, que para nosotros es lo más importante, sino también cuidar lo que pasa entre bastidores, detrás del escenario, en el backstage, en los camerinos, y bueno, pues ahí la verdad es que es realmente increíble lo que ha pasado en las dos anteriores ediciones, donde detrás del escenario había una comunión entre artistas, todos los artistas juntos, ninguno se quería ir del festival, querían vivir el festival hasta última hora, y la verdad es que se vivieron momentos muy emotivos y muy bonitos.
Ese es el
esto
trabajo.
Al final, entre ellos, pues quieras que no, pues se corre la voz y comparten su experiencia con otros artistas, y es que de una forma u otra pues nos hagan esa declaración de intenciones.
Es que ese es el trabajo invisible y esencial que no se ve detrás de las cámaras, en el entre bastidores, como dices tú. ¿Cuántas personas están trabajando para que este Gran Canaria Sound Festival salga a pedir de boca?
Bueno, más de 150 personas entre producción, técnicos, seguridad, gente de preproducción, logística, pero bueno, es que no puede ser de otra forma. Claro. O sea, para nosotros es importantísimo mimar los espacios, la limpieza, los baños, o sea, que la gente tenga los baños limpios, que hayan baños de sobra, que hayan espacios, no masificar las áreas, no masificar en las zonas importantes del festival. Ten en cuenta que son muchas horas las que hay que estar ahí, y el público necesita tener una serie de comodidades, y sobre todo que de una forma u otra pues puedan vivir unas jornadas maravillosas.
Juanfran,
y que puedan llevar un recuerdo no solo del festival, sino porque al final vas al festival, pero el festival, si vas a vivir 3-4 días en la ciudad, en Las Palmas de Gran Canaria o en la isla, pero te llevan un mal sabor o una mala experiencia,
no vuelve.
Por eso al final es algo retroactivo a nivel negativo, y para nosotros ese es uno de los mayores exponentes y una de nuestras mayores inversiones, en que la gente esté a gusto, en que los espacios estén acondicionados, y que sobre todo que prime la limpieza por encima de todo.
Exacto, que salgan de la isla de Gran Canaria, que la abandonen con ganas de volver a repetir. La última, ¿cuántas personas calculan que se pueden dar cita entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre?
Nosotros desde el primer día nuestra política ha sido no masificar el festival, y no lo vamos a hacer. O sea, este era un festival, porque si no, no tendría sentido todo lo que te acabo de decir.
Claro.
Así que masificamos el festival y empieza, pues bueno, un poco a ser un poco más difícil y sostenible todo. Pero nosotros estamos en un entorno entre 7,000-8,000 personas que nunca pasaremos de ahí, y que cuando lleguemos ahí, pues evidentemente, pues no se venderán más entradas. Que caben muchas más en el recinto de Infecar, sí, pero creamos muchos espacios, creamos muchas zonas, creamos diversidad dentro del festival, precisamente para que la gente esté cómoda y que no sean ríos y ríos de este.
Juanfran,
el festival es, sí, es un espacio para ir a vivir una experiencia.
Recordamos en 10 segunditos dónde pueden comprar las entradas, que están a tiempo.
A través de la web de soundfestival.es.
Pues ahí tienen que acudir.
Soundfestival.es.
Ahí tienen que acudir para ser una de esas 7.000 o 8.000 personas. Seguro que va a ser un auténtico éxito. Juanfran Senabre, director del Sound Festival de esa tercera edición. Gracias por adelantarnos lo que va a ser un éxito rotundo ese festival, Gran Canaria Sound Festival. Gracias, Juanfran.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
12:59 minutos. Nos vamos. Unas papas.
A veces sufre agonía.
Barata.
El alma vende barata. Se levanta todos los días con ganas de ir a la plaza.
Dice Guillermo Correa que es un fanático de Estopa, pero seguro que si le pido que me diga si a bote pronto 5 o 6 canciones de Estopa, no me dice ni 3. Vino Tinto es una de las mejores. Guillermo, apúntatela por ahí.
Última véndeme nada, se acuesta a los mediodías con una
guapa,
guapa, pensando mil tonterías,
Agata,
buscando la cama gata.
Les decimos adiós, a punto de llegar a la 1 de la tarde con Estopa, un pedazo de grupo impresionante. Ojalá lo veamos pronto por aquí. Lo vamos a ver pronto por aquí en el Fiestorrón, dentro de muy poquito. Les dejamos con el resto de la información en COPE más Gran Canaria. Ha sido un auténtico placer. Mañana más, que pasen buena tarde.
Y la verdad no le van a...